No, papá, no es verdad. ¿Quieres decirme que el futuro es... que solamente puede ser esto?
Esto. Y así son las cosas. Es natural y así se queda.
No, no es natural quedarse así. El cambio es nuestra opción. Y se inicia cuando se decide.
¿A dónde vas?
Con suerte, hacia adelante.
Bonjour, je m'appelle Cote y esto es De Cero a Disney. ¡Que venga la música! Hola a todos mis pequeños chefcitos, espero que le estén pasando muy bien. Y hoy
de pana banana.
Como me gusta a mí. Hoy día hablaremos de una película delicious.
Delicious.
¿No es cierto, Mati?
Como Dora la Exploradora.
Exacto. Cuéntanos
ñam,
más.
Ñam, 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 ñam. Así es, porque hoy nos toca ver una película de Pixar que tiene lugar en París, la ciudad del amor.
La la.
Llamada Ratatouille.
Que también es una comida, por si acaso.
Yes. Quiero poner ahí el no sé si al inicio o al final el audio de TikTok.
¿Cuál?
Que es como esa canción pero cantada mal.
Ah, cantada con...
con un francés falso. Como que una persona que no sabe francés empezó a como... Bueno,
hablando de francés falso, les quería comentar que antes de esa excelente empezada de la Cote del día de hoy, hizo una versión horrible, porque mezcló francés e inglés, y el Mati quedó con cara de ¿qué? ¿Qué es eso?
Je m'appelle
a
Cote
mi favor.
And this, de
lo que pasa es que, y esto es, en francés se dice ist, pero no sé cuál era la primera palabra que venía de esto, entonces no me acordaba. Así que era como, ¿qué era lo que seguía? Y de verdad que no me podía acordar.
Ilia, no sé cómo se diría, no recuerdo. No.
De verdad que ya. Yo tampoco, me aprendí muy pocas cosas cuando estudié francés, así que...
Bueno, ya que el día de hoy estamos solo tres ratoncitos pequeñitos en esta gran ciudad de París, les voy a comentar yo el año y además les voy a dar el resumen, así que es premio doble. Esta película se estrenó el año 2007.
Yo estaba en séptimo básico.
Séptimo
yo
también.
¡Ah! Estábamos todos en el mismo curso.
Éramos compañeros.
¡Qué fuerte!
¿Dónde éramos compañeros? ¿Qué pasó el 2007 de interesante?
No tengo idea.
Preguntémosle
a Wikipedia.
Wikipedia. Don Wikipedia, ¿qué hicimos en el 2017?
Siete, no 2017.
Perdón, me adelanté 10 años.
Se creó la... No, no, se creó el hipo, por si acaso. El 2017 se creó la de región de los ríos.
¡Siete! ¡2007!
Eso, el 2007 se creó la región de los ríos.
¿La cuál?
La región de los ríos, la 14.
Yo pensé que la de los... Pero la de los ríos no era la que ya existía y ya... ¿O no?
No tengo idea.
Yo confundí con la de los lagos.
Esto dice Wikipedia, no le contradigas a Wikipedia.
Les voy a contar algo.
Okay,
yo acabo de escuchar la religión de los ríos. Y yo dije, ¿qué? ¿Cuál región? ¿De qué estamos hablando?
¿Qué fluvial? ¿Algún otro dato interesante del 2007?
Estoy viendo...
No mucho parece, ese año no fue muy memorable. ¿Alguno hizo algo especial?
No.
Yo traté de no morir como todos los años, pero nada más.
El 2007 fue mi primer año después de un cambio de colegio. Pues 5 años en un colegio me cambié el 2007. Y ahí comienza el peor periodo de mi vida.
Chan, chan,
se
chan.
Se llena La Orden del Fénix en
Sony. Es importante.
Sí. No, no se estrenó el 2007.
O sea, también era importante, pero...
No se estrenó el 2007, se estrenó el 2008.
Dice, se estrena Harry Potter y La Orden del Fénix, quinta película de la saga en Estados Unidos, Reino Unido y México, el 13 de julio.
No, se estrenó el 2008. El tema es que al principio sí estrenó el 2007 y después el 2008. Se atrasaron un año. Lo sé porque fui a verla al cine. Fue el 2008.
Según Wikipedia dice que...
Wikipedia, te chingas. Yo me acuerdo perfectamente.
Estaba previsto para el 13 de julio del 2007 y después fue adelantado para el 12 de julio.
No, hoy no cacha nada Wikipedia, ya. No, niños, 2007. Niñas que están en casa, no pesquen Wikipedia. No cacha ni una.
No, en serio, no lo hagan. Si quieren estudiar, no. Busquen Google Académico y busquen desde ahí. No, no busquen Wikipedia, por favor. Wikipedia, cualquier persona va, se mete, y hasta yo misma he editado cosas que en realidad no sé, solamente para chingar a la persona.
Pero sí, si te
metís... ¿Sabes que una artista de BTS es esposo de la Cote y eso no es real?
Pero si te metís media hora después, ya no está. Como que dura muy poco esas alteraciones.
No ya, creas, no creas. Trabajar ahí, pero no puedo decir nada.
Se estrenó High School Musical 2 también ese año.
Mira, ¿eh? Si te sirve de algo, nos vamos con el resumen. Ya. Volviendo al tema.
Ok.
Ya. Ratatouille se trata de una pequeña ratita llamada Remy que siente cierto interés por los seres humanos y por la cocina en sí. Le gustan los olores y los sabores. Así que él idolatra a un chef muy famoso, es Chef Gusteau, quien tiene un famoso restaurante en París. Ya. Y Remy se ve tentado por este alter ego, fantasma de Gusteau, aún no sabemos qué es exactamente, y empieza a cocinar. Ya. Ese es por una parte, el sector rata. En el sector humano tenemos a Linguini, un veinteañero será, que no ha logrado nada en su vida. Y es bastante torpe. Me siento identificada.
Nos cae bien, Linguini.
Bueno, cae bastante bien. Este chiquillo, Linguini, va al restaurante Gusteau buscando al chef chiquito, que no recuerdo cómo se llama.
Skinner.
Skinner. Ya, va buscando a este chef chiquito, Skinner, porque su madre, antes de morir, le dejó una carta para este chef. Y la carta, no diré lo que dice porque si no es spoiler, pero básicamente le está solicitando trabajo. Y ahí lo dejan como lavaplatos. En algún momento Linguini manda una cagada y arruina una sopa. Y ahí es cuando Remy aparece y lo salva, dándole sabor y sabrosura a esa sopa. Y así empieza Ratatouille. Ya, así que en este momento viene la alerta de...
Spoilers.
Siento que cada vez la alarma suena
más. Cada vez peor la alarma.
Vamos a contratar de esas cositas que hace tut tut.
¿Cómo?
Tut tut.
Para apagar la alarma.
Ah, como la de los autos.
Sí. Pero bueno, si no has visto esta película... Es comprensible, no es una película tan añeja como otras que hemos visto. Pero te invitamos a que pongas pausa y vayas a verla. Si no quieres, quieres seguir escuchando porque simplemente quieres hacerte spoiler. Ok, ¿qué onda tu vida?
Eres súper raro.
What? Pero también lo respetamos, así que puedes seguir escuchándonos. Ahora, si tienes un amigo que quiere divertirse porque quiere escuchar algo de Disney, ya, llámalo, güey, llámalo. Aquí lo invitamos. Y sin más y más... Comienza este capítulo con análisis.
Análisis.
Ya, no voy a preguntar quién quiere comenzar porque ya sabemos, Cote.
En realidad quisiera que preguntaras esta vez porque yo no quiero comenzar con esta película. Va a ser un pequeño spoiler, pero del análisis final, donde yo siempre doy mis puntos para banana ahí, voy a decir
oye, no,
lo, es que, wey, ¿no tengo que decirlo? ¿No? Voy a hacerlo.
No.
Mis puntos para banana son 2 de 10. ¡Detesto esta película!
¡Ándate! Okay. ¡Ándate!
Me acaban de echar.
Oye, ya, pero igual parte tú, po.
Oye, ¿empezaste a dar tu opinión?
Sí, pues ya empezaste, así que...
Ya, bueno. No puedo evitarlo, perdón. Las cámaras me llaman.
Ya, dinos por qué detestas tanto esta película.
Bueno, esta película...
Para después patearte.
Bueno, miren, no voy a criticar esta película en cuanto a la música, las imágenes, ni nada de eso, porque Pixar, como siempre, nos dejó muy grande la vara. es una buena película, pero me molestan todos, bueno, no todos, casi todos los personajes. Me exasperan en muchas cosas. No me agradan. No conecto con ellos. Me caen mal directamente así. Es como, no, güey, ¿cómo eres así? Así que esta película es una de esas películas que se me hace desagradable ver. No por el olor incluso, porque con olores, güey, siento el olor a comida, es muy rica. Y así cada vez que la veo tengo que comer. Pero es una película que lamentablemente los personajes me causan mucho rechazo por su forma de ser, a excepciones como de algunos, como por ejemplo Remy, creo que se llama Mónica la chica.
Colette.
Colette.
¿Mónica?
Sí, no sé por qué.
¿Pero por qué?
Sí, nada que ver.
A mí creo que... así como Connie. Pero
yo creo que Mónica... en vez de ver Ratatouille viste Friends.
A mí siempre me gusta, pero puede ser. Mónica también es chef. Colette y Remy. Y eso. Seguí. Ya no. Todos los demás personajes me...
¿Eso es todo lo que tienes que decir?
Ah, y el último es como el que me agrada también. Es el pseudo villano. El, ¿cómo se llama? El
antagonista.
Claro, el. No, el crítico. Gusto.
Gustó el chef. Ego.
Ego. Él también me agrada bastante.
Oye, no cachaba nada los nombres, ya.
Mónica.
Okay, ¿puedo seguir?
Pero déjenme terminar.
Pero si dijiste que eso era lo último.
Pero quiero terminar. Quiero explicar. Bueno, a medida que vayamos dando a los personajes, voy a explicar por qué me molestan tanto estos personajes. Ok. Sinceramente. Eso es lo que mencioné. Ellos me agradan, me caen bien.
Ok. Primero quiero hacer un disclaimer del capítulo anterior, que es de Cars, ¿ya? Son dos cosas. Primero, en el capítulo de Cars, en algún momento tuvieron que identificarnos como con autos.
Autos, sí.
Y sí, y quiero decir que me gustó mucho que me dieran el auto bien gigante, ese que era como una camioneta, y que cuando el Mati dijo algo de la van familiar, fue como, ¡iu! No, por favor, ¿ya?
Ajá.
Lo segundo, no cote, no chipeo al Jeep con el...
Me dueles.
Con el auto hippie.
Me dueles, me dueles, Dios. Me dueles.
No, no. ¿Qué onda?
Yo chipeo a los hippies con los militares.
Cerrando el tema de Cars, quiero comentar que solamente me conecté a comentar esta película porque quiero defenderla de la Cote. Porque yo sabía que a la Cote no le gustaba. Y yo decía, ¿pero cómo va a destruir Ratatouille si es tan maravillosa? O sea, no. No, Cote. Eso no se hace.
¿Ya?
Castigo para ti. Ya. Yo simplemente... E igual que siempre digo si me gusta o si no me gusta, y después me meto en todas las cosas que dice el Mati, así que le voy a dar con eso. Ya dije que es maravillosa la película, me gusta mucho, me gustan los personajes a diferencia de Alacote, me gusta la música, me gusta como el diseño de los ratones, como muy adorables, me encanta.
Sí, como todos los ratones.
Son como felpuditos.
muy realistas.
Sí.
Ay, con respecto a eso tengo un dato curioso.
Ya, a ver.
Lo que pasa es que lo que estuve buscando es que para hacer a las ratitas y todo eso, Disney Pixar buscó muchas ratitas y estuvo entre ellos mucho rato para saber cómo se comportaban y todo para poder dibujarlas.
Ah.
Comprensible.
Sí. Es que igual cuando yo veía las ratitas, había, especialmente cuando Remy estaba asustado, me recordaba mucho a un gato. Como que tenían las mismas reacciones que un gato cuando está asustado.
Bueno, una vez, una pequeña historia de una rata conmigo. me hace sentido de que igual las ratas tienen como ese como de gato, así como de... Porque una vez aquí en mi casa se metió una rata. Sí, una vez aquí se metió una rata y mi mamá tan amablemente va y me dice: ¡José, hay una rata afuera! Y yo, pero mamá, ¿qué queréis que haga? Ven. Y yo fui y me empujó afuera para que yo mate.
Si va a morir alguien en esta casa, serás tú.
Claro, es como en esta casa, si alguien se tiene que sacrificar, eres tú. La cosa es que mi perrito fue y empezó a ladrar. En ese entonces, mi perrito fue, empezó a ladrar, 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 ladrar. Y yo vi a la rata cómo se erizaba. Y sí, se parecía a un gato en realidad.
Uh-huh. Me dio la sensación por cómo su cautela, pero en realidad deben ser solo animales iguales. Lo que pasa es que
se ve más en los gatos.
Si me fijo en los gatos, supongo.
Cuánto ya, corto bueno, mi perrito mató a la rata.
Ok. El otro día vi una ratita saltando y era muy adorable.
No, no me gusta la rata, Bonnie.
Son bonitas.
Sí. No, no me gustan.
Pero no me gustan los guarenes. Porque son como grandotes.
Igual son tiernos.
Me gustan los hamsters.
Son como perritos.
¿Qué?
Como perros chicos.
No, no me gustan los chiquitos.
No me gusta ninguna de las
dos. Que tú te imaginas que cuando saltan hacen un sonidito así como... ¡Chi, chi! Sí, algo así. ¡Chi, chi!
Ok.
Ya, ok.
Que avance la conversación, por favor.
Sí, por favor, déjame proseguir. Ya, estaba diciendo que... Ah, sí, que me gustaban mucho las ratas porque eran como muy adorables. Están como tiernuchas, felpuditas. También me gusta cómo representan Francia. Como la actitud de los...
De la gente,
el cómo se comportan. Esto se nota caleta cuando Remy está como yendo hacia, como hacia la superficie, cuando se separó de su familia.
Y pasa como por distintas escenas.
Sí, y de hecho en esas escenas vemos a, no sé si ustedes se fijaron, pero estaba la sombra de Doc, el perro de Up.
Ah, no, ahí sí que no caché.
Que sale un perro ladrando y en realidad él se ve la pura sombra y era la sombra de Doc, si acaso.
Mira, en cuanto a París y todo eso, otro dato curioso es que para recrear París a la perfección sacaron más de 4.000 fotos de la ciudad.
Wow. Impresionante.
Uh-huh. Así que...
Qué impresionante el trabajo que hacen.
Uh-huh. Encima de grabar el trabajo que hacen.
Nomás. ¿Qué se hace en París?
¿Cómo viven?
Panoramas.
Sí, en Google va y pone
panoramas en París.
Listo.
Oye, y hablando de esa parte en que Remy como que va pasando por distintas, como, no sé, departamentos, hay, ¿se fijaron en esa pareja que la mina tenía una pistola?
Sí.
¿Le iba a disparar a la pareja? ¿Qué onda?
A mí me recordó un poco a las películas clásicas de París, que siempre la mujer era como, no sé cómo explicarlo, pero
muy trágicas.
Como un grado de locura que quería asesinar a alguien y después... En realidad no te asesinaré, te amo, besémonos.
Sí.
¿Algo así?
Sí.
Sí, como también en esa película que está viendo Linguini en su departamento, uh-huh. Cuando sale el tipo y esa tipa, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? Y el tipo
no
le dice...
¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora?
También debe tener una película, me imagino, pero es como, no sé, ridículo, creo yo. ¿Los parisienses?
Películas.
No, en realidad iba a hablar de las personas. Ya, pero parisinos. Encuentro que son como...
Apasionados.
Son apasionados. No, iba a decir dramáticos.
Dramáticos, apasionados, sí.
Son como dramáticos y románticos, ¿será?
Sí.
Pero a un nivel extremo.
Es que como se representa
como
los
una
medios,
exageración.
Esta
ya, sí, exacto. Puede ser. Y bueno, la música de Ratatouille es muy buena. Y eso que tuvo que competir con la de Cars, porque la de Cars me encanta. Igual, a pesar de que no estuve en el capítulo de Cars, yo sí la vi. La vi completa y disfruté mucho la película. Después, cuando escuché el capítulo, le dije al Mati que me encantó la música. Y esta película también tiene música muy, muy bacana.
Uh-huh.
¿Qué supo? Me gusta mucho la película, en verdad. Y voy a defenderla de la Cote en el momento adecuado.
Como te digo, Pixar, yo nunca voy a poder criticar por animación o por música, porque...
Pero si yo no estoy criticando eso, estoy diciendo que la película es buena.
Exacto, pero...
Cuando tú digas algo en contra de los personajes, te voy a decir, a ver.
Bueno, chicos, quiero decir que este es mi último capítulo, probablemente la Barbie de aquí me echa, así que empiecen a mandar sus currículum al mensaje, por favor, en directo.
Pero pueden mandar el currículum para dos cosas, uno, para reemplazar a la Cote, o dos, para ser la pareja a la Cote, pues si eso ya quedó claro con el...
Tienes que identificar ahí... ¿Para cuál de los dos cargos estás postulando?
Sí, mira, al mandar tu currículum tienes que poner en el asunto pareja de Cote o reemplazo de Cote. No te vayas a equivocar.
No, por favor. Solo mi
chiste, por si acaso.
cesaradisnert@gmail.com.
Igual pueden mandarlo por el Instagram. Digo nomás. Ya. Mati, dale con tu apreciación de esta película, por favor.
Ok, esta película. ¿Acaso?
Literalmente,
probablemente.
No, sí, es la mejor película de Pixar.
Diría que empata con Scream.
Es que tengo un que dice. Tengo un dato curioso.
Debería decir.
Dice, por eso, yo sí te lo puedo decir porque tengo un dato curioso, así que cállate.
Ok, dale.
Por si los positivos comentarios de la crítica no fueran suficientes. Uno de los pesos pesados del estudio manifestó predilección por Ratatouille. Victor Hasbouch veterano animador de Walt Disney Pictures, tuvo la oportunidad de visualizar el proyecto y lo calificó como la mejor película animada desde Pinocho, que fue estrenada en 1940, por lo que fue todo un halago. Si lo estoy leyendo, por si acaso.
Ya, sí, no lo estaba leyendo. Pero es que, no tiene ninguna importancia.
Sí, peso pesado. Ni siquiera sé cómo se llama. Lo que digo es que...
Pero espera. Una cosa antes de que sigas. Que la Cote dice que sí es la mejor película, pero no le gusta. Y según yo... uno puede apreciar cosas buenas de una película, pero no puedes decir que es la mejor película si no te gusta. Porque estás ocupando, yo no lo decía, era el dato. Sí, no entiendo, pero a lo que voy es que no puedes decir que una película es buena si no te gusta.
Por eso, ¿cachai? Vuelvo a repetir. Yo no lo digo, yo a mí no me gusta. No la encuentro
tan buena.
Lo
dice la ciencia.
Lo dice la ciencia, literalmente. Lo dice este peso pesado que animó también La Bella Durmiente. Entonces, estamos hablando de
un peso pesado.
Exacto. Así que, por eso, él dice que es la mejor película de Pixar. Yo solamente quería adelantar que él decía, pero me quedó como que yo no lo creo.
Gracias, Cote.
Ahora, Mati, perdón por hacerte callar.
Puedes continuar.
¿Cómo decía? Probablemente sí fuera la mejor película de Pixar, no lo sé. Hasta ahora, por lo menos. Creo que he visto varias películas de Pixar, como de las que vienen, y creo que esta sí podría ser la que más me guste de todas. Me encanta. O sea, la animación, ya pienso que aquí ya paró. O sea, ya no hay mejoras en la animación, al menos que yo pueda percibir. Si comparo esta, por ejemplo, esta película, Soul y Luca, si no supiera de qué años son cada una, no sabría ordenarlas como cronológicamente. No decía, esta es más antigua, esta es más nueva. Porque siento que ya llegaron a un punto en que cualquier otra cosa, como cualquier detalle nuevo que agreguen, va a ser demasiado específico como para que el ojo humano inexperto, pueda distinguirlo. Uh-huh. Entonces pienso que aquí ya todas las películas de Pixar tienen una imagen fantástica que... que ya siento que ya ahora siquiera referirse a la imagen ya es absurdo.
Pero igual están felpuditos los ratones.
Sí, pero es. ¡Ay! Me encanta los ratones. Quiero un ratón. Bueno,
¿tú cómo tengo? Perrito.
¿Qué es como un ratón murciélago igual?
Así como dato de interés público, en mi edificio están regalando un ratoncito.
Ya no, no quiero un ratón, pero no tanto. a diferencia de la Cote, a mí me encantan todos los personajes de esta película. No hay ninguno que no me guste. Todos que son, siento que están bien como construidos. Incluso quienes no hablan, como que igual tienen personalidad y uno los ve como cocinando y uno dice, esta es una persona. No es simplemente un ente, un muñequito animado, sino que es una persona que tuvo una vida, tuvo experiencias, independientemente, incluso antes de que Colette como hiciera este como tour, como explicando quién era cada uno, uno ya percibía eso y sentí, me encantó eso. La forma en que está como narrada visualmente la obra, la forma en que muestran París es magnífica, sobre todo el contraste que hay entre la vida previa a París, que era todo gris, todo... como siempre, como si estuviera nublado siempre. Bueno, había una tormenta y había lluvia, pero cuando pasamos de esta casa como rural a París, el contraste es enorme, porque la casa rural es todos los colores apagados, todos los colores como muy fríos, y en París predomina como el morado, el amarillo, el rojo, tiene como apela a mi sentido del gusto visual. O sea, cuando yo elijo ropa, yo elijo, busco esa imagen, como ese tipo, esa paleta de colores. Entonces siento que esta película es demasiado placentera de ver. Además de la música, que ya no sé si la mencioné. Bueno que sí.
No.
Me encanta la música, me encanta. Sobre todo, hay una escena que me gusta mucho cuando encuentran a Remy de nuevo. Y hacen como una fiesta. Y hay una banda de ratoncitos tocando jazz. Como que hay un ratoncito así como bailando, una pareja de ratoncitos bailando, y una de ratoncitos está como viendo las manitos.
Me encanta. El Mati porque está haciendo manitos de jazz.
Sí. Bueno, y la música también. Me gusta como el jazz, el bolero francés, la típica música francés, que de acordeón, no sé. Es que a mí parece una de las ciudades que más me gustaría visitar. Entonces como que todo esta película me llama. Así como que me dice comida, animales tiernos, buena música, París. Como que todo en esta película es
Colette.
Está hecho para mí. Ay, Colette.
Creo que Colette podemos dejarla como el crush de esta película de todos.
¿Mm?
Es que es Colette. Bueno, sí. Es para mi casa Mónica.
Ok.
Y Mónica es la crush de Ratatouille.
Y no sé si se me quedará algo. Dije música, dije historia. Ah, sí, la historia.
La historia, lo más importante.
Me llamó mucho la atención. Sí, esto es una película muy tranquila. O sea, pese a que hay muchas persecuciones entre medio, como incluso yo no encuentro que están de más, pero son emocionantes. La película en sí, como que todo transcurre cerca del restaurante. Es algo que generalmente no pasa en Pixar, que siempre hay un viaje épico, siempre hay un desplazamiento. El viaje interno de los personajes se refleja en su viaje físico. Aquí solo hay un viaje interno, no hay un viaje físico. Salvo por el desplazamiento del inicio, de toda la colonia. Después todo sucede en París y cerca, en los alrededores del restaurante. Y eso me gusta mucho porque es mucho más como tranquila, acogedora, cálida, no sé.
Es que además hay que considerar que quizás para Linguini, Colette y el resto era como harto lo que debían recorrer, pero para los ratoncitos, no.
¿Por qué? No, al revés.
Porque son chiquitos, sí. Po.
Pero es al revés, po.
Ya, pues tendría que ser el doble.
Para los ratones era harto lo que había que recorrer, pero para Linguini y Colette, no.
Eso, perdón. Ahí está. Es que me chimpoteé.
pero de todas formas, por ejemplo, en un momento...
Qué estúpida.
Como que Remy a veces va al restaurante, después va a su casa, a la casa de Linguini, va solo, después va a donde está su familia, va solo, entonces, y no parece como que fuera el trayecto, no es lo importante, porque saltan de un lugar a otro, porque no es lo importante es la situación y la evolución de los personajes, y eso es bastante refrescante. Es el tipo de película que me gusta, si bien me gustan de muchas películas. Por ejemplo, mi segunda película favorita es La Llegada. Sucede todo dentro de un campo muy cerrado. O no sé, ¿qué otra película me gusta mucho?
¿Cuál es La Llegada? Es el The que Arrival. Sale la...
Amy, no sé cuántito.
Ah, sí, sí.
¿Quién?
Sí, sé cuál es. Con esa película hockey. En que llega una cosa a la tierra, así como en un campo. Y la mina es lingüista. ¿Esa es o no?
Sí, esa.
La de la Amy... Ay, la que hace de la de Encantada. ¿Cómo se llama?
No me gusta Encantada, así que no la he visto.
Pero... ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Te fuiste!
Ya. Por la chica. Lo voy a dejar hasta acá mi análisis porque siento que esto se va a descontrolar. Así que si alguien más quiere agregar algo, complementar algo...
¿Con respecto a qué específicamente?
Con cualquier cosa.
Es que, como siempre, tengo muchos comentarios. Pero creo que podríamos hablar de cada personaje.
Sí, pero antes de eso, porque ya estaba hablando de lo visual y se me olvidó mencionar algo muy importante. Me encanta cómo ilustran en esta película los sabores. Porque los muy difícil, en cine no se puede transmitir ni olores ni sabores. Pues, entonces tienen que buscar otras formas.
Sí, la Cote es especial. ¿Cómo que no? La Cote
es una excepción. Pero no es lo que buscan ellos. En este caso, para transmitirnos eso, utilizan la sinestesia. Nos muestran imágenes y música que representan a los sabores que están percibiendo los personajes.
Ya, y por si acaso la sinestesia es una figura retórica que aparece en la poesía, normalmente.
Sí, también es una figura retórica.
Bueno, con respecto a eso tengo un dato curioso.
Dale.
Que dice que parte del equipo pasó muchos días probando muchos platillos de chef de restaurantes de Francia. En un restaurante, se llama French Laundry. Incluso el productor de la película, Brad Lewis, tomó cursos intensivos en la cocina de este restaurante para aprender a hacer esto.
De hecho, ya que estamos en eso, hay un extra que se llama en Disney Plus que se llama Buena Comida y Buena Película. Y ahí aparece el chef Thomas Keller y el director Brad Bird cocinando y comiendo, básicamente.
Claro, también para poder poner toda esta rica comida en la película, el equipo también tuvo que probar muchos platillos en París. Visitaron los restaurantes clásicos como Le Procope, Le Tour de Agent Chesnay.
No importa.
Muchos restaurantes, ya, bacán.
No importa los nombres.
Que probablemente tenían michelines.
Probablemente. Yo cacho que se fueron de ahí con todas y...
así no cojo. Sabes qué son los michelines y por eso...
No tengo idea, yo pienso que son rollitos.
No, son rollitos.
Yo me dicen rollitos, me dicen tenía un michelín, tenía un rollito. Perdónenme por ser chileno.
Los michelines son de la, del, como de la alta comida, de la alta uh-huh. gastronomía, ¿cachai?
Sí. Perdónenme por no saber.
Pero es que no llega a eso porque hay una marca de cosas de auto que se llama Michelin.
Sí, en Chile.
Y la mascota es un mono con como con rollitos.
Sí. De hecho, aquí, cuando quieren molestar como un niño, les dicen, mírenle los michelines. Y es para referirse a los rollitos. Ah, gente, no hagan eso. Eso es bullying.
No, no haga sí. eso, por favor.
No al body shaming.
A mí mi mamá me decía, tení michelín, pero de cariño y de, como de forma cariñosa, no de mala
no,
forma.
No, no hay forma cariñosa. No.
Bueno, con respecto, ya que estamos hablando de cosas progres, esta película siento que hay que como que la alegoría que se intenta plasmar, bueno, una de las tantas porque bueno, la que más percibí, es esta típica del progresismo versus el conservadurismo, como... Remy es una persona que está dispuesta a asumir riesgo, es más abierta rata. De mente. ¿Qué dije yo?
Dijiste persona.
Yo pienso que también es una persona.
Es una rata.
No es un humano, es pero es una persona. Inclusive, para mí una persona es cualquier cosa, cualquier individuo que tenga una personalidad, que tenga lenguaje, que tenga cultura.
¿Cars son humanos?
No son humanos, pero son personas.
No, entonces, ¿te acabáis de decir que...?
No, dije eso.
No,
pero sí.
Cote.
Dije, Remy es una persona. Igual que los autitos de Cars son personas. Eso ¿qué? Dije. No dije pero que no son humanos. Dije explícitamente que no son humanos. Dije explícitamente que no son humanos. Cote, no me venga a poner palabras.
Mira, según la mente del Mati, los humanos no quiere decir que sean personas, pero las personas sí pueden ser humanos.
Al revés.
Por la chita que hablo al revés.
Bueno. Los humanos pueden ser o no personas. Bueno, en nuestro mundo, en nuestro mundo real, todas las personas son humanas. Pero en los mundos real. De fantasía, cualquier personaje que esté personificado se está convirtiendo en persona. ¿Ya? Eso es personificación, darle atribuciones de persona.
Otra figura retórica.
En este caso, Remy, en la película, Remy es una persona. O sea, es un individuo que tiene conciencia, que tiene una historia detrás, que construye una personalidad, que tiene distinta personalidad que el resto. Bueno, eso es una persona. Del griego prosopón, que significa máscara. Bueno.
Clases de
okay. con el
profe Mati. Para los que si quieren.
Ya sigue, po.
Que es una persona como idealista progresista que busca como el cambio y se arriesga el cambio. Mientras que el padre y el resto de la sociedad es muy conservadora.
Las ratitas. Estamos hablando de sociedad como ratitas.
Y la sociedad humana también. Ah. Que prejuicia, ¿cierto?, a las ratas por. Por esta cuestión de que...
No, salubridad.
O sea, más que en la salubridad, hay un tema que se repite, que es el tema de la naturaleza. Como para el padre es natural que los humanos quieran matar a las ratas, ¿cachai? Y Remy no ve eso. Como lo que vemos, que los conservadores generalmente se escudan en lo natural, entre comillas, como lo bueno, como lo correcto, como lo que hay que mantener. Mantener las cosas tal como están. Mientras que los progresistas buscan romper eso, buscan avanzar, buscan ser más abiertos de mente y tolerantes, ¿cachai? Entonces siento que Remy es como esta disyuntiva es buena. Y hay una cosa que en realidad siento que es una coincidencia, pero me gustó, que cuando Remy va a la deriva, como sobre el libro de Gusteau en la alcantarilla, y de repente se bifurca el camino, y Remy elige el de la izquierda. Bueno, solo eso quería decir.
Yo me he notado en todas las películas que los personajes eligen la izquierda del Mati, como que lo nota Artira, es como, y eligió la izquierda, y se mostró a la izquierda. Mati, estás mandando mensajes subliminales de
casualidad. No, no son subliminales, son bastante
explícitos. Está muy obvio.
Bastante claro.
Yo pienso que eso es una coincidencia nada más, pero igual, ahí quedaron.
Coincidencia, ahí la dejo.
No, pero es algo que es como que se repite después de hecho como... cuando están frente al ¿cómo se llama? A esta tienda de armas, o sea, de trampas para ratones, el padre está intentando utilizar el miedo, algo que siempre hacen los conservadores. Esto es lo que te va a pasar si es que eliges relacionarte con estas personas. Como que Remy dice que no, que eso no, no tiene por qué ser así, y dice que el cambio es nuestra opción, y que eso parte cuando uno decide no sé qué cosa. Y después él le pregunta, ¿y para dónde vas? Y dijo, no sé, con suerte hacia adelante. Eso es básicamente el lema de esta noción de progresismo, de arriesgar lo que tenemos por la alternativa de mejorar, mientras que el conservador está atrapado en el miedo de que si cambiamos las cosas tal vez puedan empeorar. Como que esa es la disyuntiva que yo vi, que yo percibí como la problemática que más me llegó, sobre todo porque estamos viviendo una coyuntura política en donde los conservadores están tratando de poner todas las trabas posibles al cambio. Yo cacho, tal vez eso contaminó mi lectura, pero de todas formas no hay lecturas malas aquí. Eso solo quería decir.
Ok, me agrada. Con respecto a eso mismo de como lo nuevo versus lo conservador, también se ve en la cocina. Uh-huh. Que me acuerdo de una escena en que Colette le estaba diciendo que a Linguini que Gusteau siempre le incluía como algo nuevo, una sorpresa a su receta. Uh-huh. Y ahí Linguini va a anotar eso que le estaba diciendo y él dice, ¿y qué haces? Anotar no sé qué. Y ella dice, no, tú tienes que seguir la receta, tal cual, al pie de la letra.
Sí, porque claro, de hecho los conservadores defienden un status quo que en algún momento no fue status quo, fue una disrupción que cambió. Porque si las cosas que nosotros vivimos ahora son cosas que alguien, un idealista, puso sobre la mesa, hubieron manifestaciones y toda la cuestión, gente murió para crear eso, cambiaron las cosas y ahora el conservador se
quiere mantener, esas cosas,
¿cachai? Que lo mismo que pasa ahí, como que la gente del pasado cambie las cosas está bien, pero que ahora cambiemos las cosas no se puede, ¿cachai? Eso es como la lectura que yo hago. Y sí, se ven toda la película en realidad, que es como el tema del prejuicio por ser una rata, porque su lugar no le corresponde, porque lo natural no es así. Entonces, para mí es como que todos esos mensajes me chocan y me rebotan, y soy total Team Remy en este aspecto.
Y de ahí viene la famosa como frase de la película.
Uh-huh. Cualquiera puede cocinar.
Sí. Yo, aquí es donde
y eso no significa que cualquiera pueda cocinar, sino que puede venir de cualquier parte ese cocinero.
Uh-huh. Y aquí es donde vengo yo y digo, aquí queda la caga. Porque es verdad, en realidad a mí esta película, cuando la vi por primera vez, hasta ahí me gustaba el mensaje, porque en realidad pienso lo mismo. Creo que no porque algo sea una tradición quiere que sea bueno o que se tiene que seguir conservando. Uh-huh. Somos especies evolutivas, tenemos que evolucionar tanto social como biológicamente, es normal. Antiguamente no necesitábamos el apéndice, ahora ya no, ahora se extirpa. Uh-huh. Pero me molesta esta parte de, y por eso no es mi película favorita y no me gusta, es porque los personajes defienden toda la película lo de Gustav. Cuando Colette menciona a cada personaje, le dice, vienen de piratas, ladrones. Uh-huh. Y a cada rato menciona la frase. Y ellos mismos, es como el chef Gustav hubiera querido estas cosas así. Pero resulta que cuando Remy dice la verdad y les muestra una ratita, se pasan por el pijo ese su dicho, se pasan uh-huh. por la verga todo lo que me enseñaron en la película y se van.
Y los ya, pero botar. Igual tenéis que pensarlo, que es como súper absurdo.
Es que es absurdo, porque, pero el sí, dicho es absurdo también para los
a lo que voy es que, ya, ponte en el lugar de los chefs. Tú estás cocinando, da lo mismo que sea en Francia o acá en Santiago, y de repente llega un tipo que hace la comida así, la raja, y después dice, no, ¿saben qué? Yo no estaba cocinando, en realidad me controlaba esta rata que sabe cocinar.
Sí, yo pienso que...
¿Aló? ¿Loquero?
Y en realidad durante la película la única que defiende como el mensaje de Gusteau era Colette, el resto como uh-huh. que no estaba muy comprometido, entonces no siento que sea una incoherencia. Colette se enoja más con Linguini por haberle mentido.
Miren, siento yo en ese punto, por eso digo, Colette me gusta. Colette uh-huh. la encuentro como, wey, sí, te enojaste con tu novio porque tu novio te lo pudo haber dicho en privado, te lo pudo haber dicho desde antes, porque yo era novia en su momento ya. Uh-huh. Pero me siguen molestando a los otros personajes, porque para mí sí los defendían como...
Pero estás equivocado.
Pero es que eso es que no, mi no lectura de la película, ellos sí lo hacían. Ellos sí se mantenían ahí porque uh-huh. Gustav les dio una segunda oportunidad. Entonces me dio mucha cólera en ese momento.
Ellos
porque
mismo,
es como...
habían sido beneficiados por algo, o sea, habían llegado a ese mundo por ese mensaje, pero no lo estaban replicando. Exacto. Pero lo que voy es que no, ellos jamás lo defendieron tampoco, jamás dijeron, no, si gustó, tenía razón y toda la cuestión. De hecho, casi no hablaban.
Yo creo que si le hubieran dado más palabras, yo creo que lo hubieran defendido. O sea, yo tengo esa
yo
sensación.
No creo nada con respecto al personaje, a todos esos chefs, porque en verdad como que estaban. Tenían que rellenar la cocina con alguien, ahí están. Le dieron un pasado así como turbio para que llamara la atención, básicamente.
O sea, en realidad era para ilustrar el mensaje.
Para ilustrar el mensaje.
Pero sí, ellos fueron el objeto de eso, no fueron los defensores de eso. O sea, es como, no sé, es como la Marina Beach que dice que está en contra de la gratuidad, pero tiene a su hija estudiando gratuidad, ¿cachai? Es como eso.
Mi molestia va en ese punto al hecho de que a mí me molesta la gente que si te beneficias de algo luego lo critica. A mí me molesta la gente así, de por sí. Entonces, cuando yo vi eso en esa película, me chocó mucho. Demasiado, algo que
sí,
a mí por lo
pero
general...
Pero esa es la idea, esa es la idea de la película.
Bueno, ¿cachai? Lo lograron, felicidades, ahora los odio.
Hicieron un excelente trabajo, los
y
odio.
Y es algo que te entrega como... yo pienso que le suma a la película en vez de restar. O sea, si te involucras demasiado con la película y piensas como que... Como que es una película donde todos los personajes actúan de manera correcta y donde no hay problemas. Una película bastante fome, la verdad.
Es que no creo que de manera correcta, sino que, no sé, yo hubiera agregado a lo mejor otra escena, o a lo mejor no, donde ellos hubieran vuelto a la cocina, donde, no sé, hubiera una segunda oportunidad, simplemente. Como decía el mensaje. Yo creo que eso me hubiera satisfecho a mí personalmente. Pero no lo hicieron.
No sé, yo no lo encontré necesario.
Es que es el punto. Tú, persona, tú, humano. Yo, humana distinta.
Con respecto a eso.
Que no sé qué decir.
Con respecto a esos personajes, hay uno que es como el segundo al mando, así como el más importante de todos los cocineros secundarios.
El del pulgar.
En español, como cuando están diciendo como todas las versiones que ha contado, la última es: tumbé un poste con este pulgar. ¿Eso dice?
Sí.
Ya, en inglés dice: maté a una persona con este pulgar. Maté a un hombre. Y a mí me chocó mucho porque...
Me hubiese encantado que los que nos están escuchando hubieran visto la cara de la Cote.
¿Qué?
Como que estaba sonriendo y de repente abrió los ojos y puso la boca chiquita.
Sí.
Pikachu.
Me chocó mucho porque estaba viendo la película con audio en español, mientras leía los subtítulos en inglés. De repente escuché mal, tumbar un poste es un eufemismo para como matar a un hombre en algún país, no sé, pero lo retrocedí y dije, ¿por qué le cambiaron la traducción? Como que, creo que solo
es
censura,
que...
¿cachai? Como solo como para no decir que hay un asesino de entre ellos.
Lo peor es que, a ver, desde mi punto de vista, tumbar un pulgar es
tumbar un poste.
Tumbar un pulgar.
Yo soy la única que habla al revés, ¿eh?
Tumbar un poste con un pulgar, hacer todo lo que hizo con el pinche pulgarcito ese, es como, uy, qué mágico, así como no, le estarían dando. Pero tú puedes matar a una persona con un pulgar.
Obvio.
Entonces, por eso que es como tan impactada, porque eso ya sí, ya eso ya no va en el hecho de que exageró las cosas, va en el hecho de que se puede, güey, lo hiciste.
Imagino, por ejemplo, que una persona le muerda el pulgar a otro, se lo arranque y después se atore con el pulgar.
como el chorizo en Coco.
Claro.
Pero por ejemplo, si tú tomas la persona, la aprietas el cuello, con el mismo pulgar te empiezas a cortar.
Bueno, igual estaría usando los dedos para hacer la contrapresión, po, el resto de tus dedos.
Pero estarías usando.
Tendrías que hacerlo así. Como así, para usar solo el pulgar.
Yo creo que le puedes sacar el ojo a alguien con el pulgar.
Sí.
Sí.
Sí, de hecho.
Ya, esto se está tornando turbio.
Quienes vieron
Así
King
que
of
para
Thrones,
cambiar un poquito de tema, le quería decir que el principio de la película me parece así como muy como de comedia gringa. Porque Remy se detiene del aire y dicen: este soy yo.
O a
Cusco. Sí, pero a lo que voy es que todas las películas que son como de comedia romántica.
Parten así, sí.
Estadounidense parten así, así como te preguntarás qué estoy haciendo aquí. Bueno, esta es mi historia. Es como algo así.
Sí, estoy de acuerdo. Que en realidad es un recurso que se volvió cliché ya.
Sí, pero igual a mí me gusta. No, es una queja.
Es que es una buena forma como de
de llamar al público.
Claro, de dejar enganchado al público, en realidad.
Sí, así como, quizás no me estaba preguntando cómo llegaste ahí, pero ahora que tú me lo dices, ahora sí estoy preguntándome por qué llegaste ahí.
A mí lo que me gusta de eso es que no es como con Megamente o Cusco, que tuvimos que ver casi o media película o casi toda la película, sino que aquí fue como 10 minutos que
sí,
lo teníamos.
Está
sí,
bien
era
eso.
El inicio.
Me gusta.
Sí, por eso, fue como, fue bien empleado el recurso.
En esa misma parte, que de todo esto del inicio, lo que pasa es que tengo dos comentarios de la parte del inicio que quiero hacerlo al tiro, ¿ya?
Dale.
Primero que esa viejita, que... Cote, ¿qué te estoy comiendo?
No sé, lo tomé y no sé de dónde salió esto, ni siquiera sé qué es esto.
Tomó un objeto de la teoría de la pupiaza y se lo echó a la boca. Esa es la Cote de la
Masica. Como los cabros chicos, sí. ¿Qué onda? Ya. Retomo, esa viejita que se veía así como súper como ñeclita y que se iba a desarmar en cualquier momento y toma el arma y empieza a dispararle a todo, ya, esa viejita me recordó mucho a la viejita de Madagascar.
No sé si ustedes han visto Madagascar. No la recuerdo.
Ya, en Madagascar, esta película de DreamWorks, hay una viejita. Ya, y esta viejita mira cada vez que ve a Alex el león le pega carterazos.
Ay, sí. Y en la 2 terrible, o sea, no se diga, sino como muy...
Grr. No, es como... Es como... Dictadora en la 2. Sí,
pero adorable.
¿Ya? No es adorable. Esa viejita es como... se enojó porque Alex parece que la pasó a llevar, la tocó y le empezó a pegar carterazos. Entonces cada vez que sale es muy graciosa.
Es que no, en la 2 yo la encuentro adorable. ¿Cómo es que termina siendo dictadora de todos los demás? Y es como, se vuelve adorable.
Quiero ser como tú cuando grande.
Exacto, es como, esa señora es mi ejemplo a seguir.
Bueno. Ya, eso. Y lo otro de la primera parte es que ya, la señora esta toma el arma, empieza a dispararle al techo. Uh-huh. Y se cayeron todas esas ratas. O sea, yo me cago. Me cago, sí. Si me pasa eso. Como que los veo y me da mucho asco ver todas esas ratas, así como que me decían, se dan todas vueltas a la vez para mirarla. Y la reacción de ella fue como, güey, sí.
¡Ah! Esa reacción no. Fue la reacción más real que vi durante...
¡Sí!
Ponerse una máscara de gas es tipo exterminador nazi.
No, esa parte no. Cuando le dispara al techo y de repente se cae el techo con todas las ratas y que estaban como que se quedaron quietas cuando cayeron y después todas las miraron a la vez.
Uh-huh.
Es como... Pues es como, no sé, porque tú vas al bosque y de repente ves ojos y aparecen un montón de lobos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
Y no, porque que los lobos son depredadores, las ratas no.
Es como, a ver.
Pero las ratas muerden y te dan miedo.
Imagínate que de repente vaya entrando. Así,
a la mayoría de la gente le dan miedo.
De repente vaya entrando.
Irracional.
No, mira, te lo voy a poner de esta manera. Tú de repente vas caminando y estás todo tranquilo y de repente vas, abrís la puerta, entras a una tienda y veía puros pacos culiados mirándote.
Pero qué distinto. Primero no compares a los pacos con ratas, por favor.
No es lo mismo, ya, pero mira, los ratones.
Más respeto a los ratones.
Históricamente, se consideran como un medio para transmitir enfermedades.
Las palomas también, y nadie se anda arrancando las palomas.
Sí, yo sí, no? Me dan miedo las palomas y mucho asco. Ya, continúo. Y esto se expresa también en unos cortos que tiene Ratatouille, que sale Remy con su hermano, que Emil, creo, y que cuentan como la historia de las ratas y hacen como que incentivan a que se lleven mejor con los humanos. Básicamente esos son los cortos. Y está el corto ahí, ese de la peste negra. Y es súper bueno. De hecho lo dan en el Disney Channel.
Ya, bueno, ¿en serio? Eso tengo que verlo.
Sí, es muy bueno, de verdad. Está en Disney Plus también. ¿Ya? Pero a lo que quiero llegar con esto es que la mayoría de la gente le tiene fobia a los ratones. Ya, es una fobia común.
Es común, sí, no sé si la mayoría, es pero es común, sí.
No, es común, es una fobia común. Los ratones, si tú ves un ratón en una cocina, piensas automáticamente que es insalubre. No vas a pensar, sí. ¡Uy, qué linda la rata, está comiendo! Sí. Piensas que es insalubre.
Sí.
¿Ya? Y si, más encima, tuviste dos ratones, lo estáis tratando de asesinar, y de repente se caen, no sé, 100 ratones del techo en tu casa... Y encima eres una viejita que se puede defender solamente con un rifle. No sé qué tipo de arma es en realidad. Que más encima no le chuntaba nada. Ya, es una escopeta.
Yo pienso que esa la misma escopeta. ¿Por qué tiene una escopeta? ¿Por qué tiene una escopeta esa señora? Segundo.
Porque vive sola. Es una mujer que vive sola. Yo también tengo un arma.
No se puede esa escopeta. Ni siquiera. Cada disparo lo tiraba como que la empujaba hacia atrás. omití completamente el comentario de la corte de que tiene un arpa porque...
Sí, me quedé así como, ¿qué?
No
pero
sé,
lo que voy es que a lo mejor ahora que es ancianita es que le pasa eso, pero a lo mejor en su juventud era cazadora. ¿Y por eso tiene la escopeta? Además, por donde
teoría,
vive...
Teoría.
¿Cuál es tu teoría?
La ancianita, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial.
Puede ser. Yo tengo otra teoría, que es más de Pixar, ¿ya? Todavía nosotros no hemos llegado a Valiente, pero en Valiente sale una viejita que todos dicen que es Boo, ¿cierto?
Uh-huh. Sí.
Ya, yo creo que es la misma Boo cuando ya llegó, ya está así como
en sus últimas,
y que tiene un arma después de todo lo que ha pasado, Boo.
No lo sé, yo pienso...
Me voy más a la teoría del nazismo.
Sí. A Boo le gustaban las cosas...
Yo creo que una viejita un que sola que si aparecen 100 ratones en tu casa y te están mirando, sí.
Anto, con ese vaya.
A mí saben que me recordó
¿De
un poco.
¿De dónde voy a sacar las cubas si te quedaste atrapada entre tantos ratones? No, porque da cosas tomarlo.
Pero no lo grita.
No, te atacan. Porque una vez con mi hermano te escuchaste a un ratón y mi hermano le terminó incrustando una cuestión de estas varillas de brochetas y ¡ta! En la garganta al ratón.
Demasiado gráfico para mi gusto.
Ah.
Si la corrala te ataca.
Pero si no, miles y tú estás solo, te atacan.
No, yo creo. Mira, más allá de que te ataquen o no te ataquen, yo creo que te cagáis de miedo igual.
Es que sí, no, también.
Si no has ido al baño, te hiciste pichi.
Pero te atacan, las ratas atacan. Aunque tú no lo creas, atacan.
A lo que ratas también.
Sí, pero es que tampoco.
Es
que además, este concepto de lindo es súper subjetivo.
Sí. Porque a mí no me parecen lindas las ratas. A mí no me gustan. No, a mí no me gustan.
Yo creo que es subjetivo.
¿Y los hamsters lo encuentro bonito?
¿Por qué según tú es cultural? Pero la cola larga, ¿no?
Tiene la cola larga, dientes, pero no.
Sí,
y aquí, mira, a la gente le gustan los conejos de lejos, porque cuando los ven de cerca, le ven los ojos rojos, ya no les gustan.
A mí me gustan. Sí. La Sole tiene un conejito y es adorable.
Es porque lo feo es adorable.
Obvio. Uh-huh. Pero sí. Por eso, ¿por qué cultural? Porque la cultura nos dice...
Yo creo que depende de cada persona. No sé. No. Mira, depende de la persona, porque como te digo, a mí parece, por ejemplo, no me gustan las ratas, las encuentro feas. No me gustan. Pero también encuentro fea los bulldogs. Y tampoco me gustan. Uh-huh. Son perritos y todos, pero no tendría uno. Las ratas no me gustan, son feas para mí. Uh-huh. Pero yo sé que hay ratas que son inclusive más limpias que humanos.
Yo digo que es subjetivo. Y opino que deberíamos dejar que el público decida.
Vamos a hacer una encuesta. Voy a dejar aquí un pin de encuesta para recordarle después a la Barbie cuando escuchemos el capítulo.
Che.
Barbie, por favor, haz la encuesta. Si querés la hago yo, pero no me dejan nunca usar el Instagram.
Ok.
Porque no se escribe.
Ya, entonces, dejemos de lado el tema de las ratas feas versus bonitas.
Lo último que quería decir, me pasa que la reacción de ella fue un poco la reacción que tuvo el este de salubridad cuando fue a ver el restaurante. Sí. Fue como, ¿aquí hay alguna rata? Y todos...
Yo creo que él fue como, creo que no estoy preparado. Después de 20 años de carrera, no estoy preparado para esto.
Y yo soy un inspector de salubridad, no soy un exterminador de ratas.
Qué miedo. Igual que miedo porque él salió arrancando y las ratas lo atraparon y
sí,
lo ataron y lo dejaron en un refrigerador.
Eso sí me daría miedo, como que salir corriendo y que las ratas me persigan.
Eso
me pasa hasta con los perros, así que no creo que sea algo...
Es que es parte de los animales, también porque los animales huelen y sienten los miedos, entonces cuando alguien sale corriendo por algún miedo, es como la abeja.
Los perros lo siguen.
Pero generalmente son depredadores los que hacen eso. No animales como oportunistas como las ratas que si pueden huir van a hacerlo antes de perseguir a la persona con la
visita. Pero aquí
no,
porque...
No,
pero aquí
tenemos
obviamente es una serie de ficción.
Un contexto en que los mandaron a buscar al inspector. Sí,
pero me refiero que en la vida real, si me persiguieran ratas, yo diría,
me da como, no sé, como extrañeza, que estaba lleno de ratones la cocina. Y la puerta la abrían a cada rato y como ningún comensal iba a mirar para la cocina. O sea, cuando yo voy a los restaurantes soy terrible sapo y miro a cada rato para la cocina. Para
sí, igual, pensaba lo mismo. Porque yo también es como, abro la cocina y es como...
Quiero mirar, quiero ver qué hay ahí.
¿Y cómo lo hace con los restaurantes chinos esos que están más tapados que...?
Es que no voy a restaurantes chinos.
Yo la única vez un mesero se le cayó una cuestión arriba mía. No,
pero
hay dos veces.
Con restaurantes chinos me refiero, por ejemplo, comida china para llevar. Que es básicamente lo mismo, porque tú vas.
Ah, no, yo miro.
Casi ninguno. Yo al menos nunca he ido a un restaurante chino que como que esté la cocina expuesta. Siempre están como muy tapada, como que es un secreto de estado prácticamente la receta de la carne mongolina.
Aquí en mi casa, el que yo voy, tienen una. Está como la cuestión donde ellos atienden el mesón.
Uh-huh.
Y después está el espacio donde yo tengo la cocina. Y la cocina está con una puerta que da directo a una mesa.
y hay un refrigerador. Entonces yo logro ver desde donde estoy parada, logro ver como las sombras. Entonces cacho al tiro donde está, donde están haciendo el arroz y todo. Y miro, y se veo terrible.
Somos bueno. Terribles sapos.
Y me muevo de tal manera de que la sombra cada vez que se mueva como que sea capaz de seguirla.
O sea, a mí me gustan las tiendas, los restaurantes o los locales de comida que tienen como la cocina al aire, como abierta. Uno puede ver cómo están cocinando las cosas.
Ya, pero eso va estrictamente porque tú tienes problemas con ciertos ingredientes en la comida.
Sí, y porque también soy quisquilloso.
Quisquilloso.
algo que sí tengo que destacar de esta película es que están bien hechas las reacciones. O sea, yo no tengo que... El personaje no tiene que hablar para yo entender lo que está sintiendo.
Hay una parte que me da mucha risa, que uno de los cocineros secundarios... creo que era el que vendía armas a la resistencia y no sabía qué resistencia era. Era como pirómano.
Ay, sí.
Como que cuando encuentran a Remy y Linguini lo atrapa en el tarro. Como que lo primero que hizo cuando vieron a la rata, tomó el soplete que tiene para dorar como las cosas. Y lo prendió, estaba así. Y después cuando dijeron que no iba, que se tenía que deshacer, como que lo apaga así como... Oh.
No, pero después lo hace de nuevo. Cuando aparece Remy y todos lo van a atacar, y ahí aparece Linguini a rescatarlo. Ahí también está con el soplete.
Sí, el tipo de pirómano. Una pregunta para ustedes. La parte donde Remy está cocinando así la sopa, la primera que hace, y le echa ingredientes, le echa leche y todo rico.
Se quemó las patitas.
Me dan ganas de probarla.
¿Ustedes creen que Remy estuvo en la zona en ese momento?
¿En la zona? Sí, yo pienso que sí.
Ah, en la zona. De Soul. Sí.
Lo que a mí me...
Para mí no es la zona de Soul. ¿Ya?
A mí me da mucha ansiedad.
Como que quiero que eso quede súper claro. No es la zona de Soul, es la zona, que eso existe. Que los artistas lo pueden sentir. Yo creo que sí.
Pero o sea, es que en Soul lo hacen material.
Lo evidencia.
Pero es una metáfora, en realidad. Exacto. Pero a ese concepto no refiero.
Pero ustedes creen que...
Es estado mental.
Porque yo creo que la música y todo eso que sintió, o sea, que nosotros escuchamos, yo creo que sí estaba pero en el movimiento de Remy. No sé cómo explicar. Es cuando tú estás muy en la zona, estás moviéndote, es como que tú sentís como vibráis con todo. No sé cómo explicarlo.
Pero me da risa esa escena porque está como de lo más concentrado, así, echándole los ingredientes y todo, y de repente como que hay un cambio de luz y aparece por detrás Linguini, así como... Una rata está cocinando. ¿Estoy loco? Es que imagínense lo que habrá pensado Linguini en ese momento, porque en ningún momento dice lo que piensa. Linguini solamente habla.
O sea, la película. Igual Linguini, no sé qué tanto vio de todo eso, porque me imagino, no creo que se haya quedado como viendo mucho rato. Antes
porque
de...
si no, todo el mundo lo hubiera estado mirando.
Sí, pues, yo cacho que vio solamente que echó una cosa nomás. ¿Cachai?
No, y más encima como que lo ve, y Remy lo ve, y termina de echarle las cosas que tenía en la patita.
Es como...
A mí esa escena me da mucha ansiedad.
¿Por qué?
Porque lo van a
atrapar.
No, Remy se sube a la olla donde está hirviendo la sopa y él se para al borde. Esa parte de estar hirviendo, calientísima.
En todo caso.
Sí. No lo había pensado.
En todo caso, debe estar súper caliente.
No se quemó las patitas, no entiendo. Bueno. Eso me da mucha ansiedad, como que... ¡No toques eso! ¡Ponte zapatos!
¡Ponte zapatos de ratita!
¡Ponte unos zapatitos, chicos! Adorable. Si yo tengo una
rata
algún día...
Me gustaría probar esa sopa.
Si yo me hago cargo de una rata algún día, voy a ponerle zapatitos, chicos.
Quiero regalarte una rata solo para que hagas eso.
No lo hagas porque no tengo plata para mantenerla.
Ahí va bien. Algo dijo la Barbie que te iba a responder algo. Ah, de la sopa. Hay un TikTok que te enseña a hacer la sopa de Ratatouille.
Oh, maravilloso.
Pero con los mismos ingredientes, así como que lo hice tal cual.
¿Tiene algo de animal?
No, nada. Leche.
Oh, maravilloso. Oh.
¿Pero se puede reemplazar, po?
Sí. Oh,
maravilloso.
Entonces, el otro día que estaba en TikTok, lo vi y fue como... Lo voy a descargar y no se podía. Así que creo que lo añadí a favorito.
Es bueno saberlo, muchas gracias. Hablando de cocina... siento que esta vez disfruté un poco más la película porque creo que es que la veo, a ver, yo he visto esta película muchas veces, ¿ya? Pero creo que es primera vez que la veo después de yo haber visto un anime que se llama Food Wars o Chocuic no Soma.
Muy bueno.
¿Ya? Es terrible bueno. Y es de cocina. Entonces como que habían situaciones que pasaban en esta cocina, la de Gusto, que las comprendí mejor uh-huh. al haber visto la serie. Y la disfruté mucho. Y no sé, gente, véanla, es terrible buena. Olvídense del fanservice y véanla. ¿Como comentarios?
¿Tengo dos?
Ya. Sí. Ya. Uno es, para seguir con temas de cocina, es que el ratatouille es una comida súper como común. Y me da la sensación que es como la carbonada, pero versión francesa. Sí, como cazuela, así como uh-huh. comida típica de hogar. Hay ahora, no entiendo por qué Remy quiso hacer un ratatouille.
Yo creo que también por eso, porque quería probar eso. Es que hay que pensar que Remy quiere...
¿Que Remy quiere?
Que Remy quiere como hacer todos los platillos que pueda. Entonces yo cacho que ha hecho tanto en la cocina de Gusto, le mandaron a hacer tantos platillos así como
yo tan avanzado. Yo no creo que haya hecho tantos platillos, Poscote. ¿Se acuerdan de que tenía como un menú? Y lo que se salió del menú en realidad era la sopa de linguini.
Sí, pues ¿cachai?
Entonces no creo que haya hecho tantos menús y en la casa del campo tampoco había hecho tantas cosas, simplemente había asado un champiñón.
Es que por eso, a lo mejor, no sé, le gustaba. Yo una vez vi un video de cómo se hacía el ratatouille y en realidad se ve bastante sabroso y es totalmente vegano.
Ya, lo digo, yo lo probé una vez en la casa de un amigo ¿ya? y fue asqueroso. Oh. ¿Ya? Pero no también sabía. Tengo que comentar que en ese tiempo no me gustaban las berenjenas y el zapallo italiano tampoco me gustaba mucho. Quizá ahora que tengo un poco más...
¿Menos de maña?
No, que tengo el paladar un poco más... ¡Ah!
Te va a terminar golpeando y yo no te voy a defender.
Desgracia. Esa es la palabra. Que tengo eso, ¿ya? puede ser que me guste. Además que ya la señora hizo ratatouille... Pero quizá había hecho una o dos veces antes. Yo creo que ese tipo de comida tienes que prepararla por un tiempo para que...
¿Te quede bien?
Te llame la atención. Además que Remy no hizo el ratatouille como se hace el ratatouille. Porque si se dan cuenta, Colette iba a empezar a echarle una especie y hace como que... No. Y ella uh-huh. le dice, ¿cómo lo harías tú? Y lo hace de una manera totalmente diferente a como se ve que se hace el ratatouille.
Uh-huh. Lo otro es que me llamó la atención, Mati, tú dijiste por su nombre. Y yo te dije, sí, claro, pero no, él no se llama ratatouille, pues se llama
no,
Remy.
No, pero rata. Por rata. El nombre del plato. Rata, ratatouille.
En sí, algo, un dato curioso es que ellos querían que la gente supiera cómo se decía ratatouille, en cómo se realmente se pronunciaba. Y abajo de ratatouille, abajo sale ratatouille, algo así. No me acuerdo cómo se pronuncia en realidad las palabras en francés, no me acuerdo. Pero ahí abajito sale realmente cómo se pronuncia, cómo se tendría que decir la de arriba. Y es sin las L's. Es como ratatouille.
Ya, miren, no entendí nada lo que dijo la Cote, pero como dato interesante para nuestro público, quiero decirles que ninguno de los aquí presentes, excepto yo, obvio, sabe escribir ratatouille, siempre lo escriben mal.
Es verdad.
Yo lo escribí bien un par de veces.
Había cuando lo leo.
Yo lo escribí bien un par de veces, por suerte.
Mentira.
Es que no, siempre lo escribo distinto, entonces alguna vez tendré que ayudarle.
No.
Tiene muchas letras.
Nunca lo escribió bien. Espero que al subir el capítulo no se equivoque.
La evidencia está en el chat de WhatsApp. Vayan a ver el horario. Sí, está bien escrito.
No voy a hacer eso.
Está una vez mal escrito y una vez bien escrito.
No es así.
Algo que quiero decir es que día había un TikTok que decía la dislexia te da permiso para ser hueona. Y me sentí muy identificada, así que voy a usar esa carta maestra en este momento y me permito ser hueona por esto.
Ok. ya, el último como comentario que me queda es la frase maestra de Colette. Esa de despeja tu área o te haré llorar, me encanta.
Yo de verdad que pensé que
es tan bacán, Colette, me encanta.
Es que Colette, yo digo, es la crush de este capítulo, pero yo pensé que iba a decir la de las mujeres tenemos que ser rudas, fuertes, porque de verdad en ese momento fue como...
Es que no encuentro que sea necesario ser ruda para ser fuerte, pero bueno.
Uh-huh. No, ella como que lo ejemplifica porque era la única mujer de ahí.
Sí, y de hecho... todo eso yo lo comprendo mejor después de haber visto la serie de anime que les recomendé hace poquito. Que se entiende el tema de ser mujer y cocina. Y tiene uh-huh. razón, es un mundo súper machista. Pero como opinión personal, no creo que una mujer deba ser ruda para ser fuerte.
Uh-huh. Eso es verdad.
Ni que fuerza implique que sea solamente física.
Eso es verdad.
Eso.
Uh-huh. ¿Algo más que comentar? Algo que sí, yo tengo algo
no
que
tengo
decir.
Más.
¿Podemos hablar, por favor, del mejor antagonista de la historia de Pixar, probablemente?
¿Estamos hablando del chef o del crítico?
Ego es un maestro.
El chef no es nada. Mira, es pequeño por una razón. Es pequeño porque no es nada. Es una pulga. Es, algo, es solo un estorbo que está ahí.
Es una pulga. Cáchense.
Es una pulga de una rata.
Él es chiquito y está diciendo que alguien más es una pulga. Sí.
Pero es que no solamente es pequeño. Pienso que su pequeñeza en estatura es para representar eso. Porque es una persona que en realidad es pequeña. Es una persona que no tiene ningún peso. ¿Cachai? Es como el. Como una forma de ilustrarlo. Incluso es más pequeño simbólicamente que una rata. Pero el verdadero antagonista, el que Ego. Se lleva a todos los salvavidas es Ego. Sí,
No, sí, es verdad. Yo en algo que tengo que aparece decir muy poquito, punto, pero se lleva todo, las miradas, todo. Ego es realmente. Por algo también lo tomé como una excepción a los personajes que sí me que no me gustan. Porque Ego es esos antagonistas que no puedes odiar. Porque no puedo explicarlo, pero está muy bien su presencia, su forma de ser, todo. Ego uh-huh.
Me recuerda a Snape.
Sí. A mí también. Será por la voz. Como la forma de hablar.
Pero también por su cara así como de desagrado, de como de ojeras y uh-huh. como que está cansado. Y además mira todo con desprecio. Es como todo eso, pero tiene un lado bueno.
Hay una teoría en Ratatouille que en realidad la encuentro bastante con respecto a Ego. Que es bastante, como se podría decir, que muy fidedigna. Porque se dice que cuando Ego prueba el Ratatouille, ¿no ven que se traslada a una casa de campo?
Uh-huh. En su infancia, dicen que es la abuelita, la mamá del Ego.
Exacto, y que le recordó mucho el sabor de su infancia, porque cuando uno aprende a cocinar, uno toma como el sabor, no sé cómo explicarlo, del lugar donde aprendió por primera vez, se supone. Entonces, Remy aprendió.
Lo que pasa
todo.
Es que cuando a uno le preguntan, oye, tu mamá, a mí me pasó, ¿tu mamá cocina bien? Y yo así como, sí, uno siempre cree que su mamá cocina mejor que el resto.
Depende
siempre
del plato.
Uno siempre cree que la cocina de la mamá o del papá es mejor que la de la tía, por ejemplo.
O la abuela.
Es que tiene que ver con la asociación de los recuerdos de infancia con esa comida.
Es que por eso.
En mi caso, por ejemplo, creo que hay un problema. Yo. Durante toda mi infancia fui en la jornada de la tarde. Entonces para mí siempre el almuerzo era el momento en que me iba de la casa al colegio y odiaba ese momento. Entonces siempre asocié como los platos de almuerzo como a sensaciones negativas. Entonces por eso no me pasaba mucho eso. Pero hay platos, por ejemplo, que no hacía mi mamá muy seguido, que sí logré asociar a eso, o que los hacía generalmente el fin de semana, como el puré. Sí, pero como no lo hacía durante la semana.
Qué rico. Pues,
no.
A mí me gusta el puré. Bueno, pero el puré encaja. El preparado no me gusta el natural.
La Cote es súper rara, gente.
Sí, súper rara.
Ya. O sea, yo encuentro que el puré es malo, pero peor que el puré encaja.
No, a mí me encanta el puré encaja, lo prefiero a ese. Al puré. Inclusive mi mamá, cuando le digo, mamá, hazme puré, le pido que me haga el puré encaja.
Y no podía hacértelo tú, floja.
No,
es terrible fácil hacer el puré.
No me dejan usar la cocina.
Aunque quiero comentar como anécdota que la primera vez que me mandaron a hacer puré en caja, casi hago sopa porque en vez de leer, leí mal como las medidas. Eran dos tazas. No, era media taza y eché, no sé, dos tazas. ¿No? Ya no me acuerdo, pero leí mal las medidas. Así que casi hice sopa de puré, pero alguien me dijo, ¿qué estás haciendo?
Yo era como, un medio de taza y le puso una y media.
Algo así, sí. Sí, fue como algo así. Pero al final no alcancé a hacer esa cagada. Me detuvieron antes, pero estuve a punto de hacer sopa de puré.
Bueno, a mí no me dejan usar la cocina sin supervisión, porque cada vez que yo meto la cocina sin supervisión, termino rompiendo, quemando o haciendo daño a la gente. Por eso no puedo cocinarme tranquilamente el almuerzo, porque mi mamá siempre me dice, déjame ayudarte para que no hagas nada raro.
Para que no destruyas la casa.
Y claro, así que prefiero hacer otras cosas como limpiar o lavar, y mi mamá se encarga del almuerzo.
Ok.
Sí, no es por floja, porque no me dejan.
¿Y te puedes hacer ramen instantáneo?
Sí.
Ah, ya. Ok.
Ok. Sí, muy buen villano. Y aparece muy poquito, si no se fijan. Como que aparece como al final. Pero siempre es un peligro. Siempre es un peligro latente. Y está. Hay un foreshadowing del inicio. Cuando dice que Gusto. Perdón, que Ego fue el que le quitó la estrella Michelin a Gusto. Y que marcó la decadencia. Y que después mató. Finalmente mató a Gusto porque esa situación. De perder la estrella fue lo que
Pero yo no creo que Gusto haya muerto por eso.
No sé, yo creo que...
Yo creo que el individuo este tenía tanta grasa cerca de su corazón que le dio un paro cardíaco.
Puede ser, puede ser.
Yo creo que fue el detonante. Fue como la gota que rebalsó
el vaso.
Resalvó.
Rebalsó.
Rebalsó el vaso.
Sí.
Sí.
O la guinda de la torta, para dar otra expresión. Que más simple.
Esa era la que yo quería dar.
Que más simple y más adecuada al
contexto. Sí.
Es el perejil del...
No, ya te ajusté.
El perejil no debería existir.
No, pero ya, cuando le echan como una... Cuando el plato está ahí, le ponen una hojita de algo.
Pero es porque comía gourmet, po.
Sí, po, pero... ¿Sabes que existe? Gourmet. ¿Existe un restaurante gourmet que sirve piedras?
¿Qué?
No.
Y la gente paga...
De la pizza da piedra, pero no piedra.
No, piedras. No. Sus platos son piedras. El tipo cocina piedras.
¿Y la gente paga por eso?
Y la gente paga por eso y mucha plata.
¿Sabes qué? Me voy a poner aquí con un letrero de... Doy de comer piedras.
Hay un... Hablando de comida gourmet, hay un capítulo de Phineas y Ferb que me causa mucha gracia y una burla a la comida gourmet, en que es el capítulo en que Phineas y Ferb hacen un restaurante que tiene forma de ornitorrinco. ¿Ya? En ese capítulo parte todo porque ellos fueron a cenar con la familia a un restaurante así súper pituco. No, sí, pero el punto es que es pituco y muy caro y tenían que ir así como vestidos elegantes y tenía como un guisante el plato. Era un plato gigantesco que tenía un guisante y ese era como el plato de fondo. ¿Ya? Y esa era como la burla, así como, ¿por qué tiene que ser caro, bonito, pero nos dejáis cagado de hambre, básicamente? Uh-huh. Y por eso creaban un restaurante.
A mí me da mucha risa cuando la serie hacen esas parodias de los restaurantes, porque a mí nunca se me olvidó uno que se llama Chicas Malas, de Netflix, donde la tipa va y le dice, ¿cuánto pagaste por este postre? Y él dice como $300, algo así, un poco más. Y llega así, el postre está humeante, así de como hielo seco, se podría decir, no sé. Y abren el este y era una uva. Y yo quedaba como, espero que sea la uva más exquisita de la vida.
Y que no tenga piel.
Y claro,
ni pepa.
Ni pepa.
Y ellos como que la miraban así y era como, ¿y por esto pagaste?
Gracias a Dios por los transgénicos que nos permiten probar uvas sin pepas.
Amén.
Me encantan las uvas sin pepas.
Sí.
Yo también.
Estamos hablando de Ego.
Sí.
Ego.
Me gusta porque Ego, primero... Lo introducen por primera vez, o sea, como cuando ya aparece Ego, cuando después del beso de Remy con Colette, que de por tanto también es una buena escena.
Linguini con Colette.
Eso, Linguini.
Porque Remy es una rata.
Se sí. besa con Colette.
Bueno, Remy es el que empuja a Linguini, bueno.
Es que yo creo que hay gente que necesita cierto...
Empujón.
Empujón.
Y hay algunos que necesitan una patada así, ta.
También.
Sigamos. me gusta la pieza de Ego porque tiene forma de ataúd. La habitación. Era una muestra en la habitación de arriba y era un ataúd. Y la cabecera de la pieza, hay una foto gigante de él, así como... Alguien tiene problemas de Ego. Ego.
Sí.
Y me gusta mucho el personaje, como que representa mucho como a lo que a mí más me carga de los críticos, entre comillas. Si no se fijan, yo muy rara vez doy una crítica negativa porque me carga como... No me quiero cerrar, no quiero llegar a ese punto en que no puedo disfrutar las cosas que me gustan porque tengo que opinar sobre ello. Entonces, prefiero disfrutar de todas las obras, como trata de encontrarle siempre el lado bueno a las cosas. Llego como que representa eso, como la parte podrida, la parte muerta de... como de la... Del mundo del arte, que es el crítico que perdió el norte y perdió como la facultad de disfrutar las cosas y que se le es devuelto gracias a este plato muy sencillo, muy tradicional, muy poco gourmet, que le rompe todo su esquema. Y me gusta cuando lo prueba, como que bota el lápiz y el lápiz cae, con el sonido es como que fuera el lápiz, como que pesara mucho. Como el sonido lo amplifican para que pareciera que el lápiz tuviera mucho peso. Es como, no sé, como que botara su báculo o su corona o su, no sé, la cosa que le daba poder.
Báculo.
Pienso que, bueno, hay teorías como psicoanalíticas o semióticas, más bien dicho, que también toman del psicoanálisis, que muchas veces cuando tenemos un personaje poderoso, siempre tiene una figura fálica en sus manos. O una espada o un báculo... O algo que represente y que tiene que ver con esta...
¿Qué es una
Que tiene forma figura de pene. Cuate.
Ah. Es alargado. Básicamente es eso.
Sí.
Pero tiene que... igual es como súper rebuscado eso de figuras sí. fálicas.
¿Ya? Sí, porque viene del psicoanálisis, pero en realidad no es como, por ejemplo, no sé, los monumentos generalmente, o el obelisco, por ejemplo, es básicamente eso, es como es la asociación...
Falo. Es que
el
falo es pene.
Sí, la asociación, la asociación de la virilidad al poder, entonces entre más viril algo, más poder, y por eso es que el poder suele asociarse a figuras de ese tipo.
Todo súper heteropatriarcal.
Eso mismo estaba pensando, que es como muy...
Obvio, po. Sí, esa es la crítica que se hace, po.
Sí. Pero igual puede ser como el peso de sus mismas críticas. El hecho de que uh-huh. le hayan amplificado el poder como al, sí. o sea, el sonido al, a la caída al, del al lápiz.
A mí se me imaginó también. Un poco que fue como... No sé, yo no lo pensé ni por ese lado, ni por... O sea, lo pensé por el lado de que él escribía cosas malas. Se le conocía por hacer eso. Entonces, cuando logró probar algo tan bueno, tan rico... No supo qué escribir. Perdió. Perdió.
Entonces, todo perdí por la chucha.
Claro, es no. como. Bueno, es que no sé cómo no, explicarlo.
Acabo de perder, sentí. Eso voy.
Ah, como, sí, pero no. sí, pero
acabo
no.
de perder el juego. Por si no había entendido.
Que, es como que tienes que renovarte. ¿Sí tienes que. Uy. Estaba terminando de explicar, Milita.
¿Qué?
La Barbie me estaba gritando a mí.
Ah, ya.
Yeah. Sí, no a la. No
sí,
a
pero en todo caso también te entendimos, Cote.
Hace rato que te habíamos entendido, Cote.
Sí.
bueno, aún así.
No, está bien, sí. O sea, el simbolismo es bastante obvio, que el simbolismo es que pierde como. Como que queda desarmado, básicamente. El lápiz claro. es su arma y. Eso.
Y lo desarman. Uh-huh. Lo matan. No, que okay,
no,
está envenenado.
No, no lo matan.
Una pregunta. Es súper estúpida, pero necesito saber que... Es que yo cuando estaba viendo...
Espérate, ¿tiene que ver con ego? Porque quiero decir algo antes.
No, puedes entonces decirlo tú primero.
Ya. Lo que pasa es que en algún momento de mi vida, cuando estaba pensando qué hacer al salir del colegio, solamente pensaba en que me gustaba mucho comer y que me gustaría hacer crítica como ego para que me den comida y yo criticarla.
Bueno, no sé si sirve, pero ¿estás criticando películas?
Sí, pero no me dan no comida. Mismo. Quiero que me den comida. Quiero comer comida rica. Y que
pero
me la
los
den.
Críticos compran la comida, no se la dan.
No sé, Ego agradeció por la comida y yo no vi ni un billete ahí.
Pero estuvo mucho
de
rato...
De hecho, me siento como muy... Me imagino que ustedes han visto Drake y Josh.
Sí.
Ya, me sentí muy como Josh cuando dice... ¿Y los billetes?
¿Y la puerta, Drake? ¿Y los billetes, Ego?
¿Dónde está la puerta?
Es que estuvo mucho rato esperando que se fueran todos los demás, pues entonces en ese momento, además, ¿qué pagó?
O a lo mejor pagó no adelantado. Ah, no, pues no, no se puede. No, sí se puede.
No sé. Bueno, no
sé. Sé que los críticos de cine les dan. Les pagan las entradas para. O sea, les pasan las entradas para ir a ver películas.
Igual día, yo creo que los de. A los críticos de comida. O sea, cuando ya son así famosos como Ego.
Puede que sí.
Que yo creo que se las dan. Cuando son poco conocidos, no, pues van y la compran. Uh-huh.
Puede que sí.
Y ahora sí, Cote.
Espero que Disney nos pase...
Entradas
para ver sus películas en estreno.
Señor de Pixar, que tú nos escuchas. Yo sé que tú estás ahí. Haz el favor de dar el dato. O señora. O señores. No sé qué es.
Persona. Digámoslo en persona.
Humano.
Individuo.
Persona.
Güey, tú persona. Que me caes bien, así que te escuchas.
Individuo. Individuo. No, no, individuo.
No, se dice individuo. No se dice individua.
Sí, sí. Me equivoqué.
Ya. Cote, tu pregunta.
Que a veces cuando estaba mirando así, yo decía, a uno se le cae el pelo a veces cuando está cocinando y sale el pelo. ¿Cómo se con las ratas y todo lleno de pelo?
Sí. Por eso uno tiene que usar esas mallitas.
Claro, pero las ratas no usaban mallas, pues entonces ellos se movían y de por sí los animales muy peludos cuando se mueven se salen pelitos, así, mini pelitos.
Mira, no quiero pensar en los pelos de rata que habían en esa comida, ¿ya?
Que eso es lo único que podía pensar en su momento.
Tal vez por esa que
faltó. No, qué asco, iu. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál de todas las comidas que vieron es la que les gustaría probar? A mí la sopa.
Ratatouille, yo creo.
El omelette.
Ah, el de Remy cuando está ahí.
Sí, el omelette.
¡Y qué lindo!
El omelette quiero probar porque cuando lo probó. ¿Cómo se llamaba el grande? Se me olvidó.
Linguini.
Es
como lengua.
El linguini fue como que lo probó. Y como que sentí que el omelette era rico. Yo siempre he querido comer omelette, entonces.
quiero comer omelette.
Yo quiero comer el omurice, que es el japonés, porque ese omelette que ponen encima del huevo.
Ay, abren, también lo quería probar.
¿Y que le ponen ketchup encima?
Sí.
Así como que me muero por probar esa cuestión. Me va a hacer muy, muy mal, pero...
Pero dan ganas de probar esas cosas. Sí. En sí, a mí lo que me gusta de los animes, a veces también, aprovechando, es que me dan ganas de comer esas cosas. Como se ven tan ricas las comidas en los animes. Por eso sigo.
Yo diría que si alguien de aquí que está escuchando esto decide ver la serie que yo dije, que es Food Wars o Chocobeki no
Soma, se va a cagar de hambre.
Tiene que estar comiendo algo porque se va a cagar de hambre. Yo la vi cuando estaba enferma el estómago y fue horrible.
Pero eso, pero quiero comer omelette.
Omelette, okay. Fromage.
Muchas gracias. Omelette. ¿Alguien tiene algún otro comentario de la película? No,
ya hice todos mis comentarios.
Yo tengo dos datitos más.
Ya.
El primero es que para que se fuera más realista se cocinaron y fotografiaron todos los platos que aparecen en la cinta y son unos 270.
¿Qué?
Y el primero en desarrollar la idea de esta producción fue Jan Pinkava, pero al estudio no le convenció el boceto presentado por el cineasta, por lo que ahí contactaron a Brad Bird para que tomara las riendas y lleve el proyecto adelante. Gracias a esta mente brillante, la película fue un éxito mundial y logró recaudar $623,722,818. Okay. Esa es la tabla.
¿La vieron en el cine?
¿Ah?
¿O no se acuerdan?
No, yo sí me acuerdo.
Yo no
y me acuerdo que un día llegué a la casa y la estaban viendo y me le gustó mucho, mucho, mucho. Así que la siguió viendo y la siguió viendo y la siguió viendo.
¡Ah! Me acordé de algo. Yo en la U tenía un compañero que era súper raro, ¿ya? Desde mi punto de vista. ¿Por qué raro? Porque nunca había, no le gustaba ver películas de Disney, no había visto Harry Potter y sí le gustaban mucho las películas de Pixar, ¿ya? Y le encantaba Ratatouille porque a él también le gustaba cocinar. Y lo que me hizo recordar todo esto es que él hace las mismas cosas que hace Remy, así como cuando mueve los brazos como para oler. Esas cosas que hacía Remy con sus patitas, cómo lo rozaba, cómo se expresaba, así como... Todo eso lo hacía cuando hablaba. Entonces para mí ver ahora a Remy fue ver a mi compañero de la universidad.
La última pregunta para mí de ustedes. ¿Han probado el queso con frutilla?
¿Es queso con frutilla?
Sí. ¿No ven que Remy va y prueba una frutilla, después prueba un queso?
A mí me encanta la mezcla de sabores así como raro. De hecho, me encanta comer queso con mermelada.
¡Es muy rico! Sobre todo con la de mora.
Especialmente la de Damasco.
No, yo con la de mora quedo pero feliz. Con la de Damasco voy a probar.
No, porque tiene que ser ácida. Entonces queda rica con la de frambuesa, con la de
Damasco. La de frambuesa la he probado, pero la de Damasco no la he probado. La voy a probar. El Mati está como, ¿qué?
Sí.
No, pero me gusta. ¡Ay, también! ¡Son muy ricos!
¡No! ¡Iu!
¿Pero por qué? A mí me encantan esos sabores tan, tan extraños.
Es que a mí no me gusta el chocolate, entonces...
Claro.
Yo no soy fan del chocolate.
La papa frita con chocolate queda como agridulce. Y más encima como queda saladita con...
Es ahí, tan favor.
A mí me gusta. Inclusive, ¿se acuerdan esa vez que salieron, pero por muy poco tiempo, esas Lay's con chocolate?
No.
Bueno, yo sí. Y me las comía. Y yo era feliz. A mí me encanta.
Es de lo es más normal.
Rico. Sí, es lo más normal incluso. Sí,
me uno come mantequilla de maní con mermelada. Así es el pan.
Literalmente
pan con mantequilla de maní y mermelada. De hecho, el pan con mantequilla de maní es fome.
Sí.
Como que la mermelada hace que sea maravilloso.
Pero ya. Siempre que
dejando de lado la comida.
Me dio hambre.
Sí, porque me está dando hambre. ¿Qué les parece si vamos a los comentarios del público?
Sí. Ok, comentarios del público.
Inauguramos la sección de los comentarios del público por este capítulo.
¡Yay!
Inauguramos, gracias, parece que por el fue yay. La primera vez.
Sí, es que por eso fue como inauguramos... no, por este capítulo. Hay que ser específica. Ya. Tenemos varios comentarios.
¡Yay!
Tenemos 10.
¡Oye, aunque harto!
Hay muchos que son varios, son como 3 o 4 de una sola persona, pero bueno, muchas
no
gracias.
No importa, esa misma persona, besos para ti.
Ya. Así que voy a comenzar. Ya, el primero es de Paz Rifo y dice: llevo mucho tiempo esperando por esta.
¡Oh! Gracias por esperarnos.
Sí, bueno, la verdad es que yo también tenía muchas ganas de hablar de esta película y por lo mismo fue como: no, tengo que defender la de la Cote.
Me perdonan, pero yo no estaba esperando esto. En realidad era como: ya, vela.
Ya, después la loca de las orejas nos comenta: el monólogo de Ego me pesa en el corazón. Es el momento que le da sentido a la película.
Sí, totalmente la verdad de acuerdo. Es que loca de la oreja, 100% de acuerdo contigo. Nada que decir.
Inclusive, ese monólogo salva mucho de mi cariño hacia la película. Por eso le di dos puntos más. No, sí, me acuerdo, pero no quería decirlo. Dije, ya, bueno, ya lo dije yo.
Ya.
Me
había olvidado. Otro comentario de la loca de las orejas dice: ¿cuál es la comida que les da confort como a Ego? A mí el pollo arvejado con papas fritas de mi mamá. Me sumo que eso decía de su mamá. Ya.
Yo las papas fritas. O sea, solo las papas fritas.
Papas fritas con sal.
Con ketchup.
¿Cote? Que yo tengo tres. Una es la sopa de carne de mis abuelas, que es muy rica. Okay. Y ya no las puedo probar porque ninguna de las dos cocina, entonces como que nunca más voy a probar ese sabor.
Pero puedes pedir la receta.
Es que no queda igual, porque toda la familia sabe la receta, pero no. Okay. La otra es los tallarines verdes, que es una receta que se lo dio mi bisabuelo, a mi abuelo, a mis papás, y ellos nos lo dieron a nosotros.
Ya, ¿y qué es eso de los tallarines verdes?
No puedo decirle, una receta secreta de la familia.
Es con palta,
¿cierto? ¿Pero qué tiene?
Tallarines con palta.
Claro, como no soy alérgica.
Ah, ¿verdad?
Claro, para que se muera la Cote. Claro. No, si debe... ¿Pero son tallarines de color verde, así como de espinaca? ¿O es que llevan muchas cosas con una crema y hace que sean verdes?
Es un pesto.
Ah, ya.
Que lo hace mal. Y lo otro es el tomaticán de la mamá de la Dani, que me encanta su tomaticán. En sí, cada vez que la tía hace más tomaticán, ella me invita porque sabe que me encanta. Yo año tras año
estoy cagada de hambre. Voy a comer con pan con mantequilla ahora, pero estoy cagada de hambre.
Ay, no, sí somos dos. Yo creo que me quedan papas fritas, así que voy a ir a buscar papas.
Qué rico. Ya, el mío... Ya, miren, igual tengo como varias cosas que me gustan, pero por ejemplo me gusta mucho el sushi. ¿Ya? Entonces cuando yo me como el primer bocado de sushi es como... ¡Me encanta! Y si el bocado me decía es muy grande, siento que se me va a salir como por las orejas y la nariz, como ¡uy, me encanta!
Una pregunta, ¿ustedes cuando prueban la comida y les gusta mucho, hacen ese bailecito? Porque sí. Yo lo hago.
Oh, sí, como... obvio, hay alguien que no lo haga, que fome su vida.
Exacto.
Sí.
Bueno.
Desconfío de alguien que no baila con mi comida. Digo, ¿te gustó?
Las papas fritas también me gustan mucho, pero me gustan las caseras.
Ah, sí, po. A eso me refería yo. A la francesa.
Ay. Sí, pero no las que son como estas prefritas.
No, pues caseras, okay. Caseras. De verdad. De ría.
Sí, pero caseras bien hechas.
No como las que voy.
No sé.
No. Disclaimer aquí: el Mati una vez hizo papas fritas y le quedaron de van a banana.
Antes, a la próxima buena. Junta que el Mati haga papas. Ya lo dije. Lo tiré.
Pero no puede ser en mi casa porque sí, no aquí ser. No se fríe.
Sí.
Ya, continuamos. Y también la loca de las orejas nos dejó un último comentario. Dice así: yo trabajé de ayudante de cocina y es tal cual. Lo digo así porque está en mayúscula. Estaba encargada del Miss and Place.
Oh.
¿Qué es eso?
No sé. Picar las cosas y dejarlas como en su bolsito. Picar todo el tomate, dejarlo en un plato, picar todo, ¿cachai? Entonces después tomáis solamente eso y lo echáis a tu boca.
¡Qué
eso
cool!
Ah, buena.
Creo yo.
Ah, entonces el Mati no sabe estar hablando cualquier tontera.
No, sí,
esperemos
que
sea eso.
Voy a corroborar.
Ya, por mientras que el Mati busca, tenemos dos comentarios de... No alcanzo a leer el nombre. Mariana Lagos R. Dice lo siguiente. Desde que empecé a trabajar...
Okay, confirmado. Gracias.
Desde que empecé a trabajar en cocina, entiendo más las escenas de la cocina, jaja.
Oh.
Sí.
Yo tengo una pregunta para ustedes, nuestros escuchadores. Es que yo nunca he trabajado en una cocina así real. Lo que he trabajado yo ha sido en un restaurante como chiquitito, así como el O Salad y la cafetería Guerrier.
Yo traje en el Domino Pizza un día.
Ya, sí, tu experiencia no cuenta, Mati. No extra experiencia en el O Salad sí cuenta.
Yo recuerdo que nosotros no teníamos permiso para hacer comidas calientes, pero...
No.
Se me imagina que el estrés de hacer cosas calientes se quema mucho. Porque te acordás, Barbie, que nosotras como que nos quemamos con el agua caliente cuando teníamos que sacar las cosas.
Era horrible.
Sí.
Lo que pasa es que el O Salad es un lugar de comida rápida, entre comidas, pero de comida.
¿Qué?
Dije lugar de comida rápida, entre comida, en vez de comida.
Básicamente es como ir a un Burger King, pero completamente vegano. Y nosotros ahí te armamos.
No es vegano, es sano. Simplemente es sano. Porque tiene como una sección como de burritos, pero son así como, no sé, pues sin cheddar, ¿cachai? No daban papas fritas. Su fuerte era como el plato de ensalada. Ya, filo. Lo que está diciendo la Cote, en verdad, de todo esto, es que nosotros teníamos una máquina que era para hacer los tallarines. Que uno lo metía, que era como una freidora, pero era para hervir, ¿ya? y que a la Cote le estresaba mucho y a mí también me estresaba mucho porque si se te pasaban tenía que hacer tallarines de nuevo, tenía que botar la comida.
Y más encima como el humito, el vapor salía, te quemaba.
Y nosotros usamos lentes, no veíamos nada.
Yo en ese entonces no, pues yo no usaba lentes, pero yo me quemaba igual y yo me pasé quemando ahí. Y cayendo.
Y todos nos quemamos con el horno.
Ay, sí, maldito horno. Tenía que poner la lasaña ahí y tenía que sacarla con una espátula. Y siempre cuando iba a tocar el plato, como estaba en el horno, terminé quemada, magullada y caída. Pero aún así, quiero mucho con los que trabajé en el Osara. En sí todavía mantenemos contacto con ellos.
Ok. Siguiente comentario. Bueno, es de Mariana Lagos Red nuevamente y dice... también siempre mi papá me decía que fuera como Remy, disfrutara los sabores y no tragara. Sí, yo creo que es una buena
enseñanza. Sí, es verdad.
A mí siempre me dicen que como más lento, pero pues se chingan.
Sí, me gusta mira, comer si rápido. Si así los disfrutáis, pues se
sí,
chingan.
Sí, me aburre comer lento. Como que se va el sabor de la comida y uno queda...
Yo creo que depende cada uno, pero es que hay gente que come demasiado rápido. Es como... A mí me pasa. Que estoy, no sé, almorzando y voy como en un cuarto de la comida y mi mamá ya terminó de comer. Y me mira. Y yo así como... está caliente. Y me dice, ¿pero cómo está caliente si ya me comí todo? Y yo como...
¿Te sopla, po?
Miren...
¡No, yo, po!
Miren, yo cuando trabajaba...
¡Así no funciona!
Yo cuando trabajaba en el Econo, cuando me volvieron jefa, o sea, encargada del local... Me acuerdo que tenía minutos para comer, porque siempre llegaba un cliente culiado a reclamar. Entonces yo ahí comía en 3 minutos. Literalmente servía, comía y salía. Y si es que podía. Así que ahí.
Me carga comer rápido.
No, ahí tenía que. A la supervivencia nomás.
No, sí, pero a lo que voy es que comer rápido implica que estás apurado, que estás estresado, que no puedes disfrutar tu momento como de relajo. Entonces.
Eso es verdad.
No me gusta. Y de hecho, después me duele la guata cuando como muy rápido. Así que todo mal. Ya. Siguiente comentario. Es de Fiorella Wonder Dream, supongo, porque no alcanzó a leer todo el nombre.
Sí.
Dice lo siguiente. Supe que encontré mi trabajo soñado cuando sentí la alegría que siente Remy al cocinar. Un 10 de 10. De pan a banana. No puso de pan a banana. Ah. No lo alcanzó, pero yo lo dije.
No importa. Igual te doy un besito. En sí, te envidio. Literalmente, te envidio.
Mi sueño siempre ha sido, esto ya va a ser como algo súper personal y muy ridículo, pero yo pensaba que me gustaría tener una pareja que le gustara cocinar, porque así yo comería mucho y no tendría que cocinar yo. Y eso es porque soy muy golosa.
Ok. Oh,
me encanta. Pero no es ridículo, encuentro que está súper bien.
¿Tú decís?
Sí.
Ok, sigamos con el siguiente comentario. Es de Killing Valentine. Bueno, de hecho, los últimos 3 que quedan son de Killing Valentine, para que sepan, ¿ya? El primero dice así: siento que necesito probar el Ratatouille. Bueno, querida, te informo que el Ratatouille tiene 3 ingredientes básicos, que son la berenjena, el sabello italiano y el tomate. Así que puedes hacerlo en tu casa.
En sí, si quieres...
Pero le puso algo encima también.
Puedes buscar en YouTube comida Disney y salen como lo hacen. Así en la forma humana. Y con ingredientes fáciles de encontrar.
Uh-huh. No con nueces de la India.
O con vómito de unicornio. No sé por qué dije eso.
Multicolores. Ok, gracias. El siguiente dice así. Me encanta Colette. Es muy genial. Su personalidad tan al choque y de no te acerques a mí. Ja, 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 ja.
Colette es la crush de este programa.
Ya
dije.
Quedamos claro que a todos nos gusta Colette.
Ajá.
Somos Team Colette.
Sí.
Lingui, vete. Es bacán. Colette, entra.
Sí. Ya. Y la última es una pregunta. Dice así. ¿Probaron comer el queso y frutilla al mismo tiempo? Que es básicamente la pregunta que hizo la Cote.
Ya, ya la respondimos. ¿Dónde? No, aún no lo hago. Y
yo
no
sí lo hice y es asqueroso.
Mira, no te voy a mentir. Siento que lo hice, pero no me acuerdo. No sé qué pasó por mi mente. Pero, bien, por ejemplo, he comido pan con queso y mermelada de frutilla.
Eso es rico, eso es rico. Pero le aseguro que la frutilla en sí, igual depende del queso también, creo yo. Porque el queso que tiene Remy creo que es un pedazo de cheddar.
No, con cheddar no, debe quedar malo. Pero, por ejemplo, yo me lo imagino con queso mantecoso.
De hecho, sí, era un queso distinto.
Yo creo que quedaría muy bueno. ¡Au!
Pero quedo con la duda si Killing Valentine lo probó. Como...
Oye, sí, Killing Valentine, ¿lo probaste? Quiero saber, yo también.
¿Y ustedes?
Escríbenos al DM y dinos si lo probaste o no lo probaste, porfa.
Por favor. Y si alguien lo probó, para que diga también si era rico o no, ¿ya?
¿Y con qué queso lo hicieron?
Sí, eso es muy importante. ¿Con qué queso lo hicieron? ¿Y si lo hicieron con frutillas de temporada o si son esas de invierno?
Sí, ahora a nosotros les preguntamos a ustedes.
Ajá. El preguntador resultó preguntado.
Las frutillas de temporada son más ricas, po. Las de invierno como que les falta sabor.
Sí, pero sí, creo que nunca comí frutillas de invierno, así que creo que nunca he probado frutillas de invierno.
No, las que venden como que son...
Y las
son
venden al mismo precio que las de verano, son muy estafadas.
Lo que tengo a comer es frambuesa.
A ustedes les hablo, gente de la feria. Sé que me estafan con las frutillas.
Ok.
¿Creen que no me había dado cuenta? ¿Creen que no me había dado cuenta?
Bueno, y esos fueron los comentarios del público. Muchas gracias por participar, por hacernos preguntas. Y
porque ahora van a responder ustedes.
Sí, sí, tienen que responderlas.
Besitos a todos y todas.
Besitos para ustedes.
Sí, así que nos movemos a la última sección.
Creo que hay opinión dividida. A la Cote no le gustó la película, pero al resto sí. Así que ganamos los que les gustó la película. Es una película que a todos nos gustó la música, a todos nos gustó la imagen, la animación, como la ambientación.
Pero no a todos nos gustó los personajes, por ejemplo. Sí. A la Cote no le gustaron, a nosotros sí.
Uh-huh. Exactamente. Y creo que eso. Fue un capítulo bastante breve.
¡Qué gran resumen!
Una película... Yo siento que es una película que tiene algunos elementos que podrían apelar a una audiencia más pequeña, que como que son estas escenas de acción, de persecución, pero para también siento que apela más a un público más maduro. Siento que hay temas bastante adultos, en el sentido de... Por ejemplo, siento... Remy me lo imagino como el tipo que sale de cuarto medio y no sabe qué estudiar, o quiere estudiar algo que no le va a dar dinero.
¿Remy? ¿Puede ser? ¿La ratita? Sí. Ya.
Y está la familia tratando de convencerlo de que no estudie eso, que estudie algo mejor. O la persona, no sé, que viene
no estudies
de una larga...
arte.
No estudies pedagogía.
No estudies pedagogía en castellano, te morirás de hambre.
Mi papá hasta cuarto año de universidad me estuvo tratando de convencer de que me cambiara a derecho.
Y dijiste, no, soy de izquierda. Porque hay que fome.
No creo que tenga que ver
eso. De hecho, le dije, no soy choco, dije. Fue más fome todavía.
Va de un pas.
¿En qué quedé? Ah, sí, como ese. Entonces siento que apela igual a eso. Apela como al idealismo del joven.
De querer cambiar, ser un agente de cambio en la sociedad, etc. Que después se destruye cuando eres adulto.
Sí, y todo eso, por esa misma razón, siento que es como una película que debiesen ver los adultos también, sobre todo si eres adulto medio cerrado de mente. Sé que no
probablemente
le
cuando
nada.
Termines de ver la película siga siendo cerrado de mente.
Sí, sí, generalmente no sirve de nada. Yo vi Avatar, sí, la de los monitos azules con mi papá, y cuando salimos seguía puteando a los mapuches, así que no entendió el mensaje de Avatar.
Como esos fachos que ven Star Wars.
Y están a favor del imperio, no mentira.
No.
No, no, están a favor como de los rebeldes. Ayúdenme aquí porque no...
Que son una minoría, entonces se creen como revolucionarios. Bueno.
Ok.
XD.
Pero sí, es una película que apela a esos públicos y también puede entretener a los niños. Yo cuando niño la vi y me resultó bastante entretenida. Pero es una película, yo pienso que uno la puede ver. Siento que se disfruta más si uno la ve con atención. Si uno se sienta a ver la película. No creo que sea una película muy.
De fondo.
Muy no cargada de humor, por ejemplo. Como para dejarla de fondo o para hacer ruido. Todo porque es una película muy. No lenta, porque sí es lenta, pero yo jamás lo digo cuando...
Es tranquila.
Exacto.
Es que la gente dice, es que es lenta porque... Como algo negativo.
Yo no pienso que sea algo malo. Es que tiene mucho detalle. Entonces, cosas que tuviste al principio de la película son relevantes a la mitad y al final de la película. Entonces es una película que no sirve dejarla de fondo porque te pierdes el detalle. Y como te pierdes el detalle, te pierde el gusto.
Lo principal es como la parte visual de la comida. Yo pienso que eso es lo que uno más disfruta de la película. Por lo tanto, si no la ves... como que no tiene mucho brillo. Así que
en eso, ahora nos vamos a ir a comer algo.
Sí, estoy cagado de hambre. ¿Alguien más tiene algo que agregar?
Bueno, como ya dije, no. Mis puntos para la banana, 2 de 10. No pienso agregarle más, ni quitarle. Es la peor película que le he puesto. No importa, son mis puntos. Cote,
Mira, primero, a la Cote no le gusta Ratatouille y segundo, no le gusta Encantada. O sea, ¿qué estás haciendo aquí?
Encantada no la he visto.
Bueno, cuando hablemos de Encantada, yo creo que podríamos retomar eso. Mientras tanto, síganos en Instagram, en Spotify. Facebook. Cada follow en Spotify y en Instagram es un abucheo para la Cote.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Por qué no te gusta Ratatouille?
¿Qué fome eres cuando quieres?
Okay. No entendí.
Ya no importa.
Yo tampoco, por eso siento que me tiró un chiste y no entendí.
No entendí. Sí. Ya, bueno nuevamente síganos en todas nuestras redes sociales, escúchenos. Y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana con la próxima película.
¡Wally!
No es Wally. O sí, Wally. Estoy buscando cuál es. ¡Qué Wally!
¡Wally!
Ya, y pensé que venía App, pero no.
No, después viene
Wally.
Ya. Entonces nos vemos la próxima semana. Y
nos escuchamos la próxima semana.
Sí. Y se me cuidan.
Pórtense bien. Y si se portan mal, invítennos.
Bueno, inviten a la Cote. Yo no me quiero
pasar. A la Cote. Sí.
Yo soy un alma vieja que prefiero quedarme en mi casa.
Tomando tecito con
mantitas y tejiendo. Mirando la ventana y gritándole a los niños que se meten a mi jardín.
¡Niños groseros!
sobre todo porque mi jardín está cerrado con un muro gigante, entonces si se meten al jardín son delincuentes.
Niños groseros.
Bueno, eso.
Ok.
Chao.
Nos escuchamos la siguiente semana en Wally. ¡Adiós! ¡Chao!
Y como siempre, chao, conchetumadre.
Tricked me, got me wishing on a shooting star. But now I'm 20-something. Le scuole tempiano, le vitongete, e le giuntole, oppa, le scisolette.